Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Yo soy Cabutor, vuestro presentador, también conocido como Esteban. Hoy es el episodio de primeros de mayo del 2019, lo he tenido que mirar. Llevo unas semanas un poco perdidos. Y sobre todo una de las cosas que tiene la culpa es la campaña de Verkami del USS 1942, que me puse a hacer unos vídeos y entre una cosa y otra pues se te van las horas y parece que no, pero esas cosas necesitan mucho tiempo, aunque sea, tampoco que sea que necesites una vida, pero claro, cuando tienes poco tiempo al día, pues encima pues se junta todo, se juntan las jornadas zona lúdica, se juntan los preparativos para ir a zona lúdica, se junta todo y al final los días pasan volando. Bueno, primero de todo, dar las gracias a la gente que ha apoyado el juego. Yo sé que alguno igual es oyente del programa y la verdad es que estoy contento porque, bueno, el juego se ha fundado, o sea, han llegado al límite, al objetivo, con lo cual, pues, luego supongo que saldrá más dinero más adelante, pero bueno, yo con que salga el juego, la verdad, ya estoy contento. Estoy contento, la verdad, desde el momento en que la gente de Looping me dijo que lo iba a hacer, con lo cual, pues ahora estoy más contento todavía porque realmente se va a hacer, porque si no hubiese nadie aportado un duro, pues bueno, pues no se hubiese hecho, me imagino. Supongo que también está bien, ¿no? La campaña, como ha sido una campaña conjunta entre el juego este y el juego de la gente de Looping Games, pues bueno, está bien porque así parece que la gente por lo menos se va a llevar dos juegos, ¿no? Supongo que la mayoría de la gente, por lo que he estado mirando en las encuestas, en las estadísticas de Verkami, ¿no? En los números de Verkami, pues la gente se va a llevar los dos juegos muy mayoritariamente. Lo cual me alegra porque espero que por lo menos les guste uno de los dos y ya está. Porque es el mío. Yo creo que esto de los juegos es un tema muy complicado. Creo que cuando uno piensa que le van a publicar un juego, tiene que pensar que va a haber gente que le va a gustar el juego, que va a haber gente... Yo lo digo en uno de los vídeos, ¿no? Estoy sacando una serie de vídeos, ya los he hecho, están ya preparados para salir, pero hay una serie de vídeos que son un juego cuatro portadas y en el cual hablo, ¿no?, de que hay gente que en el print and play pues se hacía cosas muy chulas, ¿no? Pues hacía muñecos en 3D, jugaba todos los días, tal. Hay un grupo de gente que te dan feedback, ¿no? Y te cuentan lo que les parece el juego. También hay un grupo de gente, es porque lo ves en las puntuaciones, lo ves eso, que no les ha gustado el juego, lo cual es normal. Todos los juegos, yo creo que una vez que piensas, te van a publicar el juego, sabes que te vas a encontrar gente que le va a gustar el juego mucho, que les va a gustar el juego poco, que les va a gustar nada y que lo van a odiar o que les va a ser indiferentes. Lo importante es saber si un juego es bueno o no, es los porcentajes, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de gente le parece un juego bueno o cuánta gente, porcentaje de gente le parece un rollazo? Pues sí, ahí está lo que dice si un juego es bueno o malo, pero siempre tienes que pensar que siempre habrá alguien que le va a gustar mucho, aunque tu juego sea regular, siempre va a haber alguien que dice, joder, me parece un juegazo, me parece que es justo lo que estaba buscando, siempre va a haber gente que va a decir, joder, esto, con lo cual hay que estar un poco preparado también para eso, ¿vale? Pero nada, que estoy muy contento con el tema ese, la verdad. Yo supongo que alguna gente serán oyentes de aquí, pues gracias a todos los que lo habéis apoyado. Vamos a ir al siguiente tema. El siguiente tema, voy a hacer una especie de popurrí. Estuve el otro día en la zona lúdica, jornadas, bastante bien, como siempre. Luego tengo que pedir perdón por un juego que saqué, pero bueno, eso era luego en la sección de juegos. Pero la verdad es que me lo pasé bien, vi a la gente. Este año iba con, no sé, con un ánimo más tranquilo, ¿no? Iba con un tema de pasarlo bien, de jugar a lo que se pudiera y ya está, ¿vale? Jugamos a unas cuantas cosillas, ¿no? Jugamos al Container, que es lo que yo quería. También empiezas a ver, ¿no? El sábado por la tarde, por ejemplo, no había mesas ya para jugar. Menos mal que Paco conocía a alguien de la organización y sacaron una mesa afuera, porque si no, nos teníamos que haber puesto el suelo. Pero bueno, estas cosas supongo que mueren de éxito, como siempre, y cada vez se van petando más. Llegará un día en que digas, mira, ¿para qué voy a ir allí si es que no hay ni dónde sentarse? Y menos aún si vas un sábado, ¿no? Si vas un viernes, supongo que estará mucho más tranquilo, o un domingo, supongo que también. Pero claro, el día estrella, que es el sábado, estaba aquello petadísimo. Pero bueno, supongo que es un poco lo que hay. Ahí vi a la gente del mundillo, saludé a los que conozco, a los que me acuerdo. Y bien, la verdad es que bien, me pareció notar un poco de la gente, ¿no? Oyéndoles hablar y eso a la gente, parece que la gente está un poco cansada del tema del podcasting y del exceso de información, ¿no? O sea, hablas con Gurney, con no sé quién, con otro que me dijo también, es que ya últimamente me da pereza escuchar podcast, ¿no? Y lo siento también en mí, que parece que hay un poco de hastío con el rollo de tantos podcasts, ¿no? Parece que hay un momento en que que es normal, ¿no? Yo creo que uno intenta seguir la actualidad o intenta seguir el tema que le gusta y llega un momento en que se satura y lo que haces es rebotarte, ¿no? Y ir hacia atrás y decir, mira, pues de esto ya no quiero saber nada, al menos durante una temporada. A mí también me ha pasado a veces. De hecho, ahora mismo tengo una filosofía de escuchar podcast, que empiezo a escuchar un podcast y si al de 10 minutos me estoy aburriendo, lo corto y se acabó. Y paso al siguiente. No tengo ya... Aquí ya no hay vacas sagradas ni nada. El tiempo es la única vaca sagrada y eso es lo que intento hacer. Pero bueno, eso no quita para que muchas veces me sorprenda y diga, voy a escuchar este podcast 10 minutos y al final me lo escuche entero. Que eso también me pasa bastante. Lo cual está bien porque uno incluso a veces dice, este podcast que igual lo hubiese dejado de lado en otra temporada, pues lo empiezas a escuchar y al final lo escucho y al final llegas hasta el último minuto, ¿no? Y dices, qué poquito me ha durado, ¿no? Pero bueno, sí que notaba eso, notaba un poco de exceso de todo el mundo tiene un medio, que es lo que dice todo el mundo ahora, todo el mundo tiene un medio, todo el mundo tiene un podcast, todo el mundo tiene un blog, todo el mundo tiene un canal de YouTube y parece, Manolo Mr. Play for Life lo decía también, que estaba quemadísimo durante el exceso de trabajo y lo que te reporta de vuelta, ¿no? Bueno, supongo que la gente tiene que encontrar su camino, igual que este podcast sigue su camino porque a mí me sigue pareciendo entretenido. Porque no entro en el juego de las editoriales, porque no entro en ese juego ya esas discusiones vacías de que si el reseñador es independiente o no. Yo tengo mi opinión clara y creo que como no se va a ver dinero de esto, pues hago lo que me da la gana y ya está, ¿no? Si alguien quiere enviarme un juego para que se lo reseñe, que meta 50 euros en la caja y que me lo envíe. Y me lo pienso, ¿vale? Esa es un poco la política. Y como nadie lo hace, pues dices, pues ¿para qué voy a estar perdiendo el tiempo discutiendo con las editoriales y luego quejándome de que es que si me mandan los juegos pero no me mandan dinero, que sí. Es que me parece ya, como eso es un tema que creo que no tiene solución, creo que la solución está por el de la gente que se quiera dedicar a esto profesionalmente, creo que la solución está por el patrocinio vía Patreon o vía dinero que te den directamente vía PayPal o lo que sea. Yo creo que es donde está la verdadera solución. Creo que la gente no se lo ha montado todavía, pero bueno, el que quiera hacer algo, el que quiera sacar dinero, creo que se lo va a tener que hacer de esta manera, ¿vale? Y por eso entrar en el juego de las editoriales me parece un error. Lo que pasa es que, claro, el que se quiera dedicar a esto sabe que la gente viene a la reseña, ¿no? A la reseña calentita, al Wingspan, al pollito calentito, ¿no? Cuando coges el pajarito, lo pones a la brasa un ratito y venga, primera reseña calentita para afuera. El nuevo juego del Señor de los Anillos, venga, ¿quién ha hecho la primera reseñita? Venga, calentito ahí para el horno. Y supongo que eso es lo que está el juego, pero bueno, ya digo que yo en esas cosas no me meto. También estuve grabando en Zona Lúdica con un amigo, Paco Gurney, que estuvimos grabando con él, con Iván y Gael y Mr. Play for Life, estuvimos hablando de una especie de charla. Digo especie de charla porque empezamos hablando de una cosa y acabamos hablando de Dune, que no es lo tenéis que escuchar, no lo puedo explicar, pero empezamos hablando de unas cosas, empezamos desvariando y al final dije, mira, esto parece el podcast de series de televisión. Pero bueno, no lo sé, como siempre es una charla entre amigos, pues muchas veces los amigos no tienen muchas ganas de hablar de juegos ni del tema de los juegos porque el tema está un poco trillado. El caso es que, bueno, ahí estuvimos hablando un poco, hablamos de un tema que yo quería comentar, lo voy a comentar aquí porque no sé si el podcast se saldrá alguna vez, porque igual Paco dice, esto es una mierda, no lo saco. Pero era un tema de que yo creo que en el futuro no estamos viendo que esto va hacia la especialización. Es decir, cada vez nos estamos especializando más. El mercado está creciendo muchísimo. Y el mercado va a llegar un momento en que va a llegar a ser más media, ¿no? Decían los de Planeta de Juegos el otro día si llegaremos a ver el anuncio del Señor de los Anillos o un lanzamiento como el Señor de los Anillos que llegue a un periódico, a un medio de información, o que en unas noticias hablen del Spiel des Jahres, etcétera. Yo creo que sí que va a llegar, por eso es cuestión de tiempo, igual que los videojuegos llegaron y también nos sorprendió a muchos, pero va a llegar eso y va a llegar en el momento en que el mercado se va a partir, ¿no? Se va a partir en varios trozos y va a haber un trozo gordísimo que va a ser el 90% del dinero, que va a ser el mercado más media, que van a ser los juegos de Guerra de Tronos, y Juego de Tronos, etcétera, etcétera, los juegos Catán, Carcassonne, etcétera, y luego va a haber un segmento reducido, muy, muy, muy reducido comparado con el otro, que va a ser un mercado prácticamente como el que hay ahora, así pequeñito, de juegos de mesa para especialistas, y va a ser para entusiastas, para los juegos que a nosotros nos van a gustar. Y creo que eso es inevitable. Creo que es inevitable también que los medios como los podcasts, los blogs y tal, se especialicen. Y va a haber gente que se va a dedicar a, igual que ahora si hay gente que se especialice en wargames, pues va a haber gente que se especialice en juegos más media, que va a ser donde está el bacalao, y luego va a haber gente que se especialice en juegos más de jugón, que yo creo que es un poco el podcast, pues no voy a decir tipo este, pero vamos, tipo más especialista, ¿vale? Pero bueno, yo creo que eso es inevitable, yo lo estuve comentando en el programa, no sé cuánto tiempo estamos hablando, pero creo que eso va a pasar sí o sí. Pero bueno, escuchar un poquillo el podcast si sale, y si no, pensar en si vosotros pensáis que este mercado va hacia una especialización, pensar si creéis que los medios van hacia una especialización, o si deberían de ir, ¿no? Porque hay medios pequeños, pues como este, ¿no? Este medio pequeño, que yo creo que estamos especializados ya, hace tiempo, estamos especializados en hablar de las cosas que nos gustan, intentamos especializar los temas lo máximo posible, sobre todo con las charlas que nos dio Calvo, ¿no? De juegos más duros y con unas guías más especialistas hacia ese juego, y eso es un poco y siempre ha sido el tipo de programa que a mí me gustaría hacer, ¿vale? Hay otra gente que supongo que se dedicará a ir a por el mercado más media porque es mucho más jugoso para otros objetivos, ¿vale? Pero bueno, eso ya cada uno tendrá que valorar lo que le interesa hacer. Y por último voy a acabar con la polémica que hubo ayer. Me hizo gracia que ayer se liaron en Twitter otra vez, porque prácticamente toda la semana se discute de algo en Twitter. Y no es culpa de Twitter, vamos a dejar las cosas claras, ¿vale? Twitter es un medio, tú puedes poner ahí tweets normales, puedes hablar de los aviones en picado en un portaaviones, como hago yo, puedes hablar del tiempo atmosférico, como hace otra gente, y puedes hablar de lo que te parece una mierda o lo que te parece una cosa de puta madre, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre se lían las broncas, siempre. Yo hace unos años la gente decía, jo, qué buen rollo hay aquí en este mundillo de los juegos de mesa, ¿no? ¿Os acordáis de eso, no? Yo me acuerdo cuando la gente decía, jo, qué buen rollete hay en esto del mundo de los juegos de mesa. Oye, se nota que aquí, como, ¿cuál era la cosa que se decía? Como no hay dinero y tal. No, eso nunca ha sido así, nunca. Yo vivo aquí en un pueblo, estoy oculto en una cueva y aquí prácticamente no me entero de nada. Yo me entero de lo que leo en los periódicos, en los blogs y en los youtubers, y me entero de ya está. Y muy, 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 muy de vez en cuando me llega alguien y me suelta un rumor así por detrás, o un cotilleillo, o un tal. Y claro, ya hace tiempo que piensas, esto del buen rollo que hay es una patraña como la copa de un pino, vaya. Siempre ha habido lucha de ego, siempre ha habido lucha de intereses, siempre ha habido gente que necesita que le hagan casito, siempre hay de todo. Lo que pasa es que esto poco a poco pues va saliendo y pues se va notando pues que ya la gente se empieza. Yo creo que hay gente que debe tener una lista de bloqueados en Twitter que debe ser más larga que un brazo, ¿vale? Yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera. A mí me tienen bloqueado también a alguna gente, sin yo creo que haber dicho nada. Este es el caso de Black Mipper, que ya lo discutimos en Twitter, que me hizo mucha gracia. Estábamos un grupo de super rancios bloqueados y dijimos, bueno, debe ser que este tío nos bloquea y ya está. Pues es a mí una cosa que me hace bastante gracia. Y luego hay gente que tiene bloqueados pues porque se insultan, se dicen de todo, las posturas son totalmente opuestas. No sé, parece que a la gente le interesa hacer sangre, lo de siempre. La polémica atrae polémica, la polémica atrae gente, la gente, pues ya sabéis, ¿no? Cómo funciona todo este tema. Pero me parece que siempre ha sido muy hipócrita el rollo ese de decir, es que hay muy buen rollito. No, no hay buen rollito aquí y no sé si alguna vez lo ha habido. Yo por lo menos con la gente que hablo siempre he intentado ser muy honesta, intentarle muchas veces decirle a la gente cosas que no les ha gustado y bueno, pues seguro que estas cosas me hacen pues no ser muy agradable, ¿no? Yo creo que estas cosas, cuando la gente te dice, jo, qué bueno eres, eres lo mejor, eres lo más de lo más y tal, y venga a tirarte flores, pues ese tipo de actitud no suelen ser muy honestas, ¿vale? No os fiéis mucho de quien os tira muchas flores. Tío que te diga, ¿tú escuchas mi programa? Pues sí, pues no, pues mira, pues me da igual, ya está. Yo estaba hablando el otro día con Monty y estábamos hablando del Food Chain Magnate y ya me di cuenta enseguida. En cuanto hubo dos personas que hablé este fin de semana del Food Chain Magnate y me di cuenta enseguida que esa gente no escuchaba el programa. Porque si hemos hecho dos programas seguidos que hemos hablado del Food Chain Magnate y no se han enterado de la conversación. Y yo, bueno, pues no pasa nada. Yo le dije, de hecho a Monty le dije, pues mira, estuvimos hablando de los juegos en el podcast, escúchatelo y tal, porque tal y tal. Me dijo, no, pues sí, los tengo pendientes. Bueno, pues si quieres lo escucharás, si no, no. Pero que quiero decir que a mí eso no me hace que me apetezca más o menos hablar con esa persona, que escuche el programa. Hay gente que le gustará el programa y hay gente que no, ¿vale? En fin, creo que esta multichapa ha quedado un poco larga, creo que ha quedado un poco descabezada, pero ya digo que esta semana estoy un poco liado y también creo que se empieza a notar el cansancio un poco, ¿no? Ya estamos en... Yo sé que estas cosas hacen mucha risa, pero estamos ya en mayo, se acerca junio, las vacaciones y la verdad es que cada vez me cuesta más grabar podcast en estas fechas y cuanto más nos vayamos acercando a junio, julio, más pronto van a llegar las vacaciones y el paroncillo, ¿vale? Paroncillo veraniego que hacemos siempre. Yo sé que hay gente que dice que es que lo de las vacaciones es una ilusión nuestra, pero hay que hacerlas y os voy avisando que dentro de poco llegan, ¿vale? En fin, os voy a dejar aquí. Luego vendrán los juegos, creo que también vendrá Gael. No sé si viene Roy también. Las cosas como siempre, en el aire, sorpresas, más adelante.
Hola a todos, bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del podcast del tablero que llevo yo, Igael. Me podéis seguir en Twitter como @igael2611. Hoy quería hablar de un tema y después comentar un poco mi experiencia de otro año más en la jornada Zona Lúdica y comentar alguno de los juegos que jugué. El tema que se me ha ocurrido, pues relacionado con cosas que me han pasado últimamente y me llevan pasando de hace tiempo, es que la gente... solemos tender a evitar las quedadas a 5, ¿no? Y me incluyo en esto porque, hombre, 5 es el peor número para jugar, según mi opinión y según una opinión que yo creo que está bastante extendida en el mundo jugón, porque, bueno, los juegos que son hasta 5 pues muchas veces se alargan demasiado si lo juegas a 5, ¿no? Pero el caso es que no es solo que sea un mal número y que cuando estemos 5... pues bueno, mala suerte, sino que tendemos incluso a evitarlo, ¿no? A preguntar, bueno, ¿cuántos somos? Somos 4. Uy, es que si voy yo, somos 5. Bueno, mejor no voy, no os molesto. Y me parece que no es la idea, ¿no? La idea es jugar. La idea es pasárselo bien con gente con la que estás a gusto, ¿no? Y yo, hombre, si somos 4, mejor, pero si viene un quinto, me parece que es mejor que venga a que no venga. O sea, primo la experiencia social sobre la experiencia lúdica, ¿no? Y además, opino que hay ciertos juegos que su número óptimo es 5, de hecho. Hay juegos que se dejan jugar muy bien a 5, es decir, que yo propongo cuando hay 5, y luego hay otros juegos que incluso su número óptimo es a 5. Entonces, se me ha ocurrido establecer, aparte de esta opinión, pues una pequeña recomendación de juegos que creo que se deberían de jugar a 5. Me parece que por ejemplo, Libertalia, un juego que es hasta 6 jugadores, a 5 funciona muy bien, es un muy buen juego. Es verdad que está difícil disponer de él. Yo alguna vez me he planteado añadirlo a mi colección, precisamente porque funciona muy bien a un número alto de jugadores y me gusta bastante, pero es difícil de conseguir. Pero vamos, si se tiene acceso porque ya se posee en la colección o lo que sea, pues me parece que se puede sacar ese juego sin problemas. Otro que este sí lo tengo en mi colección, Hyperborea, funciona muy bien a 5, un juego de mayorías de Rey de la Colina, en el que hay una loseta central que vale más puntos y tal, y merece la pena muchas veces pelearse por eso, aunque puede ganar también por otras vías, pero a 5 va muy bien, sobre todo si la gente no tiene AP, ¿no? Pero en principio no deberías tener AP, ya que sacas tus cubos al final de tu turno y tienes toda la ronda para pensarlo. Es verdad que luego hay gente que no piensa su turno hasta que no le llega y, bueno... pero va muy bien. Concordia funciona muy bien a 5. Es un juego que va muy bien a 5. Es muy rápido. Juegas una carta, haces la acción. Y estos son los juegos que funcionan bien a 5. Los que denominamos juegos de acciones atómicas. ¿Qué es esto de acciones atómicas? Pues hago una cosa y punto. No encadeno, ¿no? No encadeno efectos. Sino que juego una carta, pongo un colono más y punto. O juego una carta, gano 3 recursos y punto. Y el siguiente... ¿no? Eso el juego funciona muy bien a 5 porque va muy, muy rápido, muy rodado, el entreturno es corto. Concordia lo recomiendo mucho a 5 jugadores. Ya incluso entramos un poco en la zona que yo creo que su número óptimo es 5, ¿no? Que sería, por ejemplo, Bruxelles 1893, un juego que me encanta, que tiene muchas mecánicas entrelazadas, es un juego puramente mecánico, ¿eh? Este, aparte de que casi todos los que digo son euros, pero este es más mecánico que nada. Pero encadenan muchas mecánicas de mayorías, además mayorías de dos tipos, y eso, pues, los juegos que tienen mecánicas de mayoría a 5 jugadores suelen ir muy bien. Este juego se puede jugar hasta 5 y yo creo que su número óptimo podría ser 5, como mucho 4, pero va muy bien, también lo recomiendo. También otro que tengo en mi ludoteca, el Age of Empires 3, el Age of Discoveries, porque lo sacaron bajo las dos denominaciones por temas de licencias y demás. Ese va muy bien a 5, ese es un juego que combina, si lo habéis jugado, pues una parte de Eurogame con Set Collection y demás, con una parte de mayorías, y eso a 5 yo lo he jugado y va pero genial. Incluso ya os digo que sería su número óptimo es 4 o 5. Así que lo recomiendo mucho si podéis disponer de él, o incluso esto me parece que se puede hacer con copias, no lo sé ahora mismo, pero creo que se puede disponer de él. Si se queda 5, pues se saca este juego y se disfruta un montón. También tengo el grande, el clásico de mayorías, que es hasta 5, funciona muy bien a 5, porque además es muy rápido, ¿no? Hay 5 cartas, cada uno escoge la suya, y además el último va a tener poco AP porque le queda una carta por elegir, así que hará lo que pueda con esa y ya está, ¿no? Y va bastante, bastante rápido. El Liberté, juego de Wallace, de mayorías también, aunque en este caso las mayorías no son con nuestras fichas, sino que hay 3 facciones sobre las que todos tenemos influencia. Pues qué decir, este juego va muy, muy, muy bien. Sobre todo porque además encima no hay 5 facciones, aunque juegues a 5, sino que sigue habiendo 3, con lo cual lo visualizas igual de bien, igual de rápido que si lo jugaras a 3 o a 4. O sea que este juego se puede sacar a 5 y es un juego que además de que me gusta, pues es un juego a tener en cuenta a la hora de formar tu ludoteca para decir, voy a añadirlo por si se producen quedadas a 5 jugadores, ¿no? También tengo apuntado un juego que precisamente probé en la jornada Zona Lúdica, un juego de Steve Meyer. Ahora tengo 2 juegos de Steve Meyer que van muy bien a 5, que son Euphoria, que no lo había probado hasta estas jornadas, y van muy bien a 5, además lo jugamos a 5, y fue rodado. Incluso yo mientras lo estaba jugando pensé que probablemente ese es su mejor número, porque bueno, hay unas mecánicas en las cuales abres nuevas zonas y el que se queda fuera, que siempre se queda uno fuera mínimo, tiene una penalización y tal, que es la salsa del juego además, yo creo, y eso está pensado para 5. Es verdad que si juegas a 4, por lo visto, pues también se queda uno fuera, porque con 3 jugadores metidos ya se abre la zona nueva y el que se queda fuera pues también pringa, ¿no? Pero fue muy bien, además no tenía entreturno. Son acciones muy, muy fáciles, muy seguidas, muy, ¿vale? Y Sight, ¿qué decir del Sight? Casi todo el mundo lo conoce. Mucha gente piensa que su número óptimo es a 5, ya que es un juego en el que hay un posicionamiento en el tablero y no es un juego de guerra para nada, es un Eurogame, pero con posicionamiento en tablero, que hace que le añada un plus, sobre todo si es a 5, pues imagina, no sabes ni por dónde te pueden venir, ¿no? Casi que mejor. Y por último ya, el mejor, y este sí, su número es 5, o sea, es que de hecho es el mejor número con diferencia, es Stadium Emerald. Si tenéis acceso, yo he jugado a las 2 ediciones, es verdad que la segunda edición está bien, no quiero engañar a nadie. El único problema que tiene la segunda edición es que existe la primera edición, que es mejor. Entonces, claro, pues la gente que ha jugado segunda y primera le cuesta mucho jugar la segunda, ¿no? Si podéis jugar a la primera, pues mejor. No está nada accesible, pero bueno, en Print and Play sí se puede uno hacer esto, que al no estar disponible, entiendo yo que hacerse un Print and Play pues no es ningún delito, ¿no? Sino por la segunda edición pues es un buen sucedáneo, pero este juego hay que jugarlo a 5 porque Hay 6 cartas, 3 de un bando y 3 de otro, y se reparten 5. Y ese lo que implica es que va a haber 3 de un bando y 2 de otro. Cuando juegas a 4 sigue estando las mismas 6 cartas y repartes 4, con lo cual podría quedar 3 de un bando y 1 de otro. Que también tiene su gracia, porque bueno, el que va solo con no quedar último ya tiene, pero si todo el mundo lo descubre, pues van a ir a por él y va a quedar último. Pero bueno, lo óptimo en este juego es jugar a 5, que vayan 3 en un bando y 2 en otro, y aquello funciona de escándalo. Así que muy recomendable, y si se tiene, pues casi que es obligatorio quedar a 5, ¿no? Más que no deseable quedar a 5, si tienes ese juego en tu ludoteca, por lo que sea, casi que deberías de querer de vez en cuando quedar a 5. Es verdad que no es un número para quedar habitualmente, ¿no? Digamos, todas las semanas quedamos a 5. No. Sigo diciendo que no es un buen número para quedar a jugar. Pero que tampoco hay que evitar esas quedadas, sobre todo si se dispone de alguno de estos juegos o de otros que seguro que se me han pasado o que no conozco o lo que sea, que seguro que podréis comentármelo por Twitter o en los comentarios del podcast. Bueno, y voy a comentar un poco mi experiencia en las jornadas Zona Lúdica, en las cuales es la quinta vez que me quedo allí alojado. Y pues bueno, lo disfruté muchísimo. Es verdad que este año pude ir de viernes a domingo. Realmente tuve la tarde del viernes, la mañana del domingo y el sábado completo. Entonces se me hizo súper corto, muy muy corto. De verdad que una lástima, es el año que menos he podido ir. Pero comenzó un jueves, el viernes no era festivo, yo no podía acceder a ir antes. Pero bueno, lo disfruté un montón. Y la verdad que quería comentar, pues otros años he hecho un repaso sobre muy rápido por todos los juegos que he jugado, pero me parece que voy a cambiar y he decidido que voy a comentar. Pues, por ejemplo, he jugado mucho Fantasy Realms. Fantasy Realms, y me parece además he jugado 5 partidas al Fantasy Realms en la jornada Zona Lúdica y sin proponer yo ninguna. O sea que si hubiera propuesto yo más, pues hubiera jugado más. ¿Y por qué? Pues porque es muy fácil. O sea, tienes un hueco de 10 minutos, 15 minutos, no más, y lo juegas. Y encima con la aplicación lo puntúa súper rápido, con lo cual, ¿qué más se le puede pedir, ¿no? Un filler. Me parece un super filler. Vaya, estoy muy contento con su compra. Un filler de combos. Se le pueden achacar muchas cosas, evidentemente. Nadie va a decir que es un juego perfecto. Pero me parece que un juego que ocupa 15 minutos y te ofrece esto, a mí me parece genial, ¿vale? Pues luego hay otros juegos que dicen, no, esto que es muy rápido, ¿no? También me juego un Skull King. El Skull King no es rápido. O sea, Skull King a 5 jugadores, me parece que éramos o lo que sea, pues te lleva tu horita, porque tienes que jugar 10 manos, cada cual es más larga. Es verdad que juegas muy rápido, no tiene entreturno ninguno, pero bueno, hay que ser realista y hay que echarle su ratillo, y el que merece, ¿no? Fantasy Realms, ya os digo, que en 15-20 minutos, no creo que se alargue más, lo juegas y te deja un sabor de boca muy bueno. También jugué Saqueadores del Reino del Oeste, este juego de la trilogía del Reino del Oeste, ¿no? Y justo unos fines de semana antes, en Motril, con los amigos de allí, probé Saqueadores del Mar del Norte, que era un juego que siempre se me presentaba ahí la oportunidad, pero nunca me apetecía mucho por los comentarios que había escuchado de que era muy ligero, qué tal. Y bueno, lo pusieron y yo no me niego a jugarlo, o sea, simplemente que a lo mejor no lo propongo, ¿no? Y el juego, la verdad, que me gustó un montón. O sea, ligero sí es, no voy a engañar a nadie, pero es de estos ligeros que gustan, estos ligeros que van muy rodados, van muy rápido y además tienen su chichilla. O sea, que me gustó un montón, la verdad. También no sé si el tema expectativas entró aquí en juego, ¿no? El tema de que tenía las expectativas muy bajas y por eso a lo mejor me gustó de más. No lo sé, pero no sé, me gustó mucho el Saqueadores del Mar del Norte. Y en la jornada Zona Lúdica, pues pude probar el Arquitectos del Reino del Oeste, que dicen que es un poquito más para jugones, y efectivamente, un juego muy bueno. Además me gustó mucho el formato de la caja, así cuadradito pero más pequeñito, y en tema componentes, pero el juego está muy chulo, colocación de trabajadores de libro, pero con una pequeña mecánica que puedes ir apresando los peones de los contrarios, que la verdad es que le añade añade mucha gracia, ¿no? Y la verdad es que es muy recomendable. Me está gustando mucho esta serie de arquitectos y saqueadores, ¿no? Está la trilogía del Mar del Norte y ahora están sacando la trilogía del Reino del Oeste. Y me apetece volver a jugar los que ya he jugado y me apetece probar los que vayan a salir. Me parece que ahora va a salir el Paladines del Reino del Oeste, así que estoy deseando probarlo. La recomiendo bastante. Y recomiendo los dos. Saqueadores del Mar del Norte y Arquitectos del Reino del Oeste. Los recomiendo cada uno en su peso. Arquitectos tiene un peso un poquito mayor, que tampoco es mucho. Y Saqueadores un peso un poquito inferior. Pero si os gustan este tipo de juegos, yo creo que estos os van a gustar. Y luego vienen ya los dos juegos que más me gustaron de Zona Lúdica. Que jugué en Zona Lúdica porque, por ejemplo, el primero lo probé allí, que era Root. No, yo tenía muchas ganas de probar este juego y sabía que en Zona Lúdica, allí al haber tantas personas y al haber muchos juegos, ¿no? Todo el mundo llevamos nuestros juegos, pues sabía que podía haber algún Root disponible. Y en mi entorno cercano, tanto de aquí de Málaga como en mi entorno de Motril, no hay ningún Root disponible. El caso es que este juego cuando salió no me llamaba mucho la atención, ¿no? Dijeron que se parecían a los Coin y tal, y yo los Coin, pues sí, me gustan, pero tampoco me matan, me parecen muy largos. Pero ahí ya se empezó a decir de que era un poco más corto que los Coin. Y eso ya me empezó a gustar. Luego ya se empezó a decir que no había mazo de eventos, que es lo que a mí me mataba un poquito los Coin. Ya me empezó a gustar más. Y luego empecé a escuchar opiniones, y el caso es que gente que con la que coincido en gustos lúdicos, pues le empezó a gustar mucho, 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 entonces... Aquí había algo que yo tenía que probar este juego y que a lo mejor podía ser de mi palo, ¿no? Y efectivamente, me gustó muchísimo. Yo jugué con la Marquesa de Gatos, que es como una de las facciones principales, ¿no? Los pájaros y los gatos parece son que están ahí como una guerra directa, ¿no? Y luego está el mapache que está por ahí, pues, dando calor. Nunca mejor dicho, porque nuestra partida dio mucho calor. Y los ratones que también hacen ahí unas es la alianza rebelde y van saliendo por donde menos te lo esperas. El juego está genial, de verdad, ¿eh? El juego es ese enfrentamiento entre dos, pero con los ratones también por ahí saliendo y el autoequilibrado que tienen que hacer los jugadores, me ha encantado, de verdad. Yo creo que este es un juego que me gustaría jugarlo más y en cuanto salga, que me parece que sale ahora en español, lo voy a añadir a mi ludoteca y voy a intentar jugarlo más. ¿Cuál es el contra que le veo a este juego? La explicación. La explicación de reglas es mortal, ¿vale? La explicación de reglas, tienes que explicar unas cuantas reglas comunes y luego tienes que empezar a explicar cuatro reglamentos, ¿vale? Porque tienes que explicar la facción del Marqués de Gatos, que además todo el mundo debería estar atento porque te vas a enfrentar a ellos y no sabes, si no sabes cómo funciona, no sabes lo que te pueden hacer, ¿no? La facción de los pájaros, la facción... Y cada uno funciona de una manera totalmente diferente y totalmente... bueno, no sé cómo estará de equilibrado. Nuestra partida me parece que la ganaron los pájaros. Pero estábamos... Nosotros, por lo menos en nuestra partida, estábamos todos en la zona alta de puntuación. O sea, estábamos todos cerca de la victoria. Los ratones estuvieron un poquito más descolgados, pero vamos, todos ahí. Y me encantó. O sea, tengo muchísimas ganas de jugar otra partida y bueno, pues al final me sumo a la opinión mayoritaria porque la verdad que parece que este juego está gustando mucho y no, vamos, no discrepo para nada. Ya os digo que lo voy a añadir a mi colección y a mí me cuesta añadir un juego a mi colección. Me tiene que dar algo. Y este lo da. Y el otro juego que había probado antes, que probé en la última quedada de Motril, y ya me lo llevé a Zona Lúdica, le eché otras dos partidas, me parece espectacular este Innis, que nada más que lo probé, pues me lo compré. Es un juego de mayorías muy original en el sentido de que juegas con unas cartas, además de tamaño tarot, ¿no? Es un juego en el cual la sobreproducción pues abunda, pero... tiene que estar sobreproducido, ¿no? Las losetas son grandes, las ciudadelas son grandes, los santuarios también, pues unas fichas de plástico y tal. Bueno, pues podrían hacer cosas más pequeñas, seguramente. Pero bueno, no luciría tan bien en mesa. El caso es que, no sé, me gusta mucho porque es un draft de cartas en el cual siempre están las mismas 17 cartas. Una se queda fuera y de las otras 4, si jugáis a 4 jugadores, de las otras 4 por jugador se juega con un draft muy chulo. Entonces lo bueno de esto, que parecía que al principio que no me gustaba mucho la idea, me gustaba más pues que hubiera 100 cartas, ¿no? Y todo el mundo tuviera... Pero justo lo bueno de esto es que tú sabes las cartas que se van a jugar. Es decir, tú sabes las 4 que tú tienes y sabes que hay otras cartas que tienen que tener otros, casi seguro. Aparte de que hay una que se queda fuera, ¿no? Y siempre te queda la duda de decir, bueno, voy a jugar esta carta, a lo mejor alguno de los que están en mesa me la interrumpe porque hay una carta que interrumpe, ¿no? Hay una carta que dice, cuando un jugador juega una carta verde, tú juegas esta carta y no hay efecto. Entonces tú pues la juegas pensando que alguien la puede tener, pero también puede ser que se haya quedado fuera, si no la has visto en el draft. Y el juego va sobre eso, sobre pensar cómo puedes jugar pensando lo que pueden tener otros jugadores, sobre todo si la has visto pasar en el draft por tus manos, sabes que está en juego, no sabes a lo mejor quién lo tiene, pero sabes que está en juego. Y tiene un punto ahí de vigilancia, de faroleo, de... Muy chulo, de verdad. Unas mayorías ahí que en cualquier momento te la juegan o la juegas tú. Y encima, pues, hay un territorio que es la capital que es bastante importante, que puedes ganar sin ir a la capital, pero bueno. Ya que, pero el hecho de que el que mande en la capital es el jugador inicial también le da un puntillo. Y había otra cosa que no me gustaba cuando se hablaba de este juego, que era que cuando puedes acceder a la victoria tienes que ponerte un token, ¿no? Tienes que gastar una acción en coger un token para hacerte aspirante a la corona. Y entonces todo el mundo ya te mira, ¿no? Entonces eso no me gustaba nada. Pero cuando lo jugué vi que no era como yo pensaba. Porque sí, tienes que coger un token de aspirante. Pero es que normalmente en el mismo turno lo pueden coger varios el token de aspirante. Y además muchas veces... Puede que lo coja uno, pero lo coge en el momento en el que ya los demás no le pueden hacer nada. O sea, te puedes preparar como para decir, bueno, los demás ya han gastado casi todas sus cartas. Pues este es mi momento de coger el token de aspirante o jugar esta carta que no se lo esperaban. Y ahora tengo esta condición de victoria, lo cual me permite en mi siguiente turno coger el token. Y como ya han salido todas las cartas de movimiento y de ataque y de no sé qué, pues me la he jugado bien yo solo. Como para que no me puedan hacer nada. O a lo mejor en ese momento alguien puede reaccionar y tener alguna carta, sobre todo del tipo rojo, que son más sorpresivas, ¿no? Porque, bueno, hay cartas de tipo verde, que son las que os he dicho que hay 17, hay cartas de tipo amarillo, que son las de terreno, que se sabe quién las tiene y lo que hacen, y hay cartas de tipo rojo que son, se roban de un mazo y esas son las que pueden dar sorpresa. Entonces, bueno, el juego tiene de todo, de verdad que es de lo que más me ha gustado últimamente. Inis, lo recomiendo muchísimo. Y bueno, jugué más cosas en la jornada zona lúdica, que estuvieron genial, como siempre, en todos los aspectos. Y me lo pasé muy bien, siempre lo recomiendo, así que, ¿qué voy a decir? Además, todo el mundillo la suele recomendar. O sea, que esto ya lo sabéis que es un sitio para ir. Y sin más, me voy a ir despidiendo. Nos vemos en la mesa.
Bueno, por los juegos de la semana nos juntamos, ya digo, estuve en zona lúdica, voy a hablar de los juegos que jugamos en zona lúdica, nos juntamos 5 y les tengo que pedir disculpas porque nos pusimos a jugar, llevaba 2 juegos, Container y Planet Steam. Planet Steam es un juego económico durete que yo me había leído hacía un mes o así para jugar una quedada, al final no lo jugamos y como lo tenía más o menos fresquete, digo, me lo voy a llevar así lo estrenamos. Bueno, pues fue un desastre porque no tenía las reglas muy claras y me puse a intentar ahí explicarlo mientras jugábamos y la verdad es que fue un desastre, les tengo que pedir perdón a la gente que les hice pasar ahí un mal rato. Encima, para más inri, es que fue un desastre, porque empezamos la partida, de repente llegó uno y dijo, oye, esta mesa en la que estáis es de un prototipo que yo tengo que presentar ahora por la mañana. Y dijimos, pues no ponía ni un cartel, dice ya, pero bueno, pues nada, tuvimos que desmontar todo el juego, llevárnoslo en volandas hasta otra habitación. Un desastre, vaya, yo sigo pensando que no sé qué sentido tiene, porque una cosa es juegos publicados, las promociones de las editoriales, y otra cosa es los print and play, o los juegos allí que están buscando un publisher, ¿no? Un editorial, tenerlos ahí en la sala principal haciendo demos. No sé, me parece un poco... Y más en un día como el sábado, que es prime time, ¿no? Por así decirlo. Yo me parece un poco locura, la organización puede hacer lo que quiera. A nosotros la verdad es que nos hizo una faenilla, pero bueno, tampoco... Paco empezó que si no sé qué, que si no sé cuál. Digo, mira, tampoco tiene mucha importancia. Movemos el juego y ya está. Tampoco, no vamos a hacerle al hombre no levantarnos. Me pareció un poco ridículo. Bueno, pues ya está. Tuvimos que cambiar de sitio, nos fuimos a otro sitio. Y hubo un momento en que me di cuenta que ya habíamos hecho una regla gordísima mal. Y dije, mira, vamos a dejarlo. Dije, vamos a dejarlo porque esto es un follón. Además, yo tampoco tenía la regla muy clara. Y vamos a dejar. Y dije, no, vamos a volver a empezar, pero esta vez con las reglas bien. Y volvemos a empezar otra vez con las reglas bien. Ya... Así a toro pasado tenía que haber dicho en ese momento, no, se acabó, ¿vale? Tenía que haberlo guardado y punto. Tenía que haber leído bien las reglas y se acabó. Pero nada, seguimos jugando, luego me di cuenta que me han jugado otra cosa mal, Bueno, fue un desastre de partida, no llegamos a acabarla porque tardamos muchísimo. Un desastre, ¿vale? Yo me lo pasé bien, el juego tenía pinta chula, es un juego económico, pero no puedo hablar mucho del juego porque es que no llegamos a jugar casi nada. Además, yo creo que estábamos jugando 5, estábamos jugando Enrique de Éxito de Error, Manolo de Mr. Play for Life, Pablo, Paco y yo. Y éramos 5, yo creo que no es el número ideal para este juego. Yo creo que 4 creo que hubiese sido mucho mejor. Pero bueno, es un juego así económico donde hay un montón de mercancías diferentes y tú vas comprando y vendiendo, mercancías que usas para hacer acciones, no sé, era un poco durete de entender cómo funcionaba. Las reglas tampoco eran muy allá, pero típico manual Fantasy Flight Games que tampoco lo explica muy bien, que se embarulla mucho y al final, pues mi explicación es un rollo, ¿vale? Yo, si alguno de los 5 está escuchando este programa, que sepa que lo siento, que este tipo de experiencia no volverá a suceder. Lo siento mucho y no volverá a suceder, ¿vale? Pero bueno, también estas cosas pasan mucho con los juegos de mesa, ¿no? No llevar la cosa muy preparada, tienes ganas de jugarlo y al final dices, teníamos que haber jugado otra cosa, bueno. Pues a posteriori, ¿no? Es lo que tiene. En fin, luego después de comer, porque esto fue toda la mañana, después de comer nos fuimos a grabar un rato, grabamos la charla, y después, durante la charla, también jugamos a un par de juegos, jugamos al Fantasy Playgrounds, me parece que se llama, este juego que ha sacado la editorial Looping Game, no sé si conocéis la editorial, pero es un juego extraño, porque es un juego que te dan una mano de cartas y tú robas carta y tiras carta. Puedes robar de las descartadas o del mazo. Y en el momento en que hay 10 cartas descartadas, se acaba la partida. Y se cuentan. Y se cuentan, se hacen combos con las cartas. Se cuenta, pues el guerrero, por ejemplo, te da más 5 puntos. Pero si tienes la espada, te da más 10 puntos. Y la espada, si tiene un guerrero, pues te da más 5 puntos. ¿Sabes? Todas las cartas interactúan con otras. Hay cartas que anulan otras y hay cartas que anulan las anulaciones de otras. Entonces tú vas cogiendo cartas y vas haciendo combos de, pues voy a ir a magos, o voy a ir a guerras, o voy a ir a tal, ¿no? Y depende de lo que salga, depende de lo que tal, pues... Te la tienes que ir jugando, es decir, voy a intentar hacer puntos por aquí parece que hago más puntos, tiro el nigromante y todo con un toque muy de fantasía. Las partidas duran 5 o 10 minutos y luego hay una app con la cual cuentas los puntos. Lo cual es un poco anticlimático, creo yo, porque hay dos maneras de hacerlo. Puedes hacerlo con papel y lápiz y te pegas más de lo que dura la partida contando los puntos, que es un rollo. Y hay otra manera que escoges con la app, le dices las cartas que tienes y él te dice 197. Y ya está, me parece un poquito anticlimático, ¿vale? El juego es divertido porque tú estás intentando hacer una mano lo más óptima posible, pero claro, dependes muchísimo de las cartas. Si hay un taco igual de 60 cartas, ¿no? Pues tú igual se juegan 20 cartas, como mucho, más las que tiene cada uno en la mano. Con lo cual hay una aleatoriedad ahí que es, con lo que te venga, tienes que intentar hacer lo mejor que puedas. Y si te vienen bien, bien, y si te vienen mal, pues mal. Y esto es un poco lo que hay, ¿no? Puedes ir a, por decir, voy a espadas, y vas a espadas, pero no salen espadas, pues te fastidias. O voy a magos, o, ¿sabes? Tienes que ir un poco, coge la carta y la única decisión así un poco que veo es eso, es decir, tiro esto o tiro esto. Me parece un juego entretenido, rápido, tampoco es un juego que me dijese mucho, la verdad. La verdad es que todo el mundo que estaba ahí le estaba encantado con el juego. Pues a mí me parece muy divertido porque tal, 5 minutos, me hago una ronda, 200 puntos, bueno, no sé. A mí tampoco es un juego que me dijese mucho, pero bueno. Luego jugamos a otro, que esto fue gracioso, ¿no? Esto fue porque Paco dijo, mira, voy a sacar yo un filler. Sacó uno, mira, esto es uno de dragones que, digo, ¿de quién es? ¿De quién es el diseñador? Y yo ya es que aprendí de la partida de la semana pasada, del programa pasado, aprendí a preguntarle a la gente de qué diseñadores o de qué editoriales. Y le dije, ¿de qué diseñadores? Y dice, no te lo digo. Y digo, ¿cómo? Y miré la caja así rápidamente. A ver. Y ponía dragones. Y ponía editorial. ¿Cómo se llama la editorial esta? Espera, que lo voy a mirar porque esto tiene. Eso, Trangis Games, ¿vale? Editorial, Trangis Games. Y digo, ¿los del virus? Un juego que no me quiere decir el autor, digo. Dice, no, no te voy a decir. De hecho, me dijo, no te voy a decir ni la editorial. Guardo la caja. Digo, he visto ahí que pone Trangis Games, ¿vale? No, no, pero tenéis que jugarlo porque tal, sin prejuicio. Digo, no, no, yo prejuicio no, pero pregunto. O sea, no tengo prejuicios porque no sé nada del juego, pero pregunto para tener mis prejuicios, para empezar una partida de mis prejuicios listos para salir a la palestra. Bueno, pues no, no podíamos saberlo. Bueno, total, que era un juego que cogía unos mazos donde hay cartas y los dividía en cuatro montones más o menos iguales. Y simplemente lo que hacíamos era robabas una carta del mazo y lo ponías en un montón, ¿vale? Cuatro montones, cuatro jugadores. Y toda la mecánica era robar carta, poner carta en un montón. Y hay un montón que tú podías coger tu dragón y decías, me quedo con este montón, ¿vale? En el momento que tú querías. Y ahí ya no se ponían más cartas y te llevabas todas esas. En el momento en que todos pasaban, pues el último jugador se llevaba todas las cartas que quedaban más el montón que quedase. Y la verdad es que es una mecánica, parece una tontería, pero luego tiene un sistema de puntuación por sets, por iguales, por únicos, hay un montón de reglas de puntuación, que son muy sencillitas, por gemas de colores, etcétera. Y la verdad es que hicimos la primera ronda, bueno, la segunda ronda, tal. Hostia, la tercera ronda ya estaba la cosa más tensa, ¿no? Porque encima hay una regla que es que el que tenga menos comida automáticamente está eliminado del juego. Entonces, claro, tú juegas con las cartas boca arriba de lo que has conseguido en las otras rondas y dices, hostia, aquel tiene 4 de comida, ese tiene 5, yo tengo 3. Y claro, todo eso también lo están viendo los otros. Hostia, pues hay que ir a comida, pero este montón de comida, pero si cojo este. Y ya en la tercera ronda estaba y ya en la cuarta ronda las cosas estaban ya de ponías el dragón en un sitio, aquí te pongo y te jodo. Y me llevo la comida y tú te quedas sin comida y tú estás fuera de la partida. ¡Ah, me han fastidiado, no sé qué! Y muy, muy gracioso, ¿vale? Porque tienes la cosa de o robo carta y pongo en un montón o pongo el dragón, ¿vale? Tienes que elegir. Y la verdad es que es una decisión muy sencilla. Es un juego que tiene un calentamiento, ¿no? Para llegar a ese momento de ¡ah, hago esto! Tiene un calentamiento un poquito inicial que es un poquito vacío, pero bueno, hay que hacerlo para poder llegar a ese momento. Pero bueno, al final llegas ahí, coges el dragón, tal, cuenta los puntos y no sé quién ganó, no sé si gané yo, ya no me acuerdo, no me acuerdo quién ganó, pero la verdad es que la partida estuvo divertida, ¿vale? No voy a decir que fuera un juegaken, pero me pareció una partida divertida, me pareció que para 4 jugadores estaba gracioso. A 5 jugadores tiene una regla que ya no es quien menos comida tenga el que está eliminado, sino que las comidas están divididas en vacas y ovejas, y el que tenga menos vaca está eliminado, el que tenga menos oveja está eliminado. Y ahí tiene que haber un puteillo de eso que tiene que ser bastante más graciosete a 5, vaya. Pero me gustó bastante el juego, la verdad es que nos reímos, me lo pasé bien. Claro, luego llegó el momento de desvelar, ¿no? Quién era el diseñador, y el diseñador era Bruno Faiduti, ¿vale? Con lo cual es normal que Paco no quisiera decirnos quién es, ¿no? Porque si te dice Bruno Faiduti y Trangis Games, dices, mira, saca cualquier otra cosa, ¿no? Esto desgraciadamente es un mundo de prejuicios, pero la verdad es que el juego me gustó, es muy divertido, yo me lo pasé muy bien y, oye, que se lo recomiendo a todo el mundo. La verdad es que fue una sorpresa que nos sacó ahí Paco y que me gustó mucho. Después de esto, estuvimos dando un poco vueltas por ahí y sacamos un juego que dijo Paco que era Sherlock Holmes, ¿no? De Ludonova, que es el de, no sé cómo se llama, lo voy a buscar. Watson and Holmes, diarios del 221B, ¿vale? De un diseñador español, me parece que es Jesús Torres Castro, ¿sí? Y es un juego que es el Sherlock Holmes de toda la vida, pero donde juegas contra los otros. O sea, hay un enigma y hay que solucionarlo. Es como, imaginaros el juego de Sherlock Holmes, detective asesor de toda la vida, donde tú tienes una serie de localizaciones que vas y te lees un párrafo, ¿no? Y ese párrafo te da unas pistas y tú tienes que ir intentando resolver el asesinato o el misterio. Nosotros estábamos jugando un caso de una momia en un museo egipcio. Y básicamente se ponen todas las entradas, pues imaginaos del libro de Sherlock Holmes, se ponen cada entrada disponible en este escenario se pone boca abajo en un sitio y arriba te pone, por ejemplo, la morgue, Scotland Yard, ¿vale? El no sé qué. Y tú coges y dices, voy a este. Y coges esa carta y la lees. Tiene una pequeña mecánica para quién va primero a un sitio, gastando carruajes y tal, pero digamos que cada uno lee una carta durante la ronda. O sea, cada ronda cada uno lee una carta. Entonces tú vas a un sitio, lees la carta, la dejas, los otros leen sus cartas, tomas notas y la siguiente ronda vas a otro sitio y dependiendo de quién investigue mejor, pues ese llega un momento en que dice voy a ser Sherlock Holmes y resuelvo, ¿no? Apunta sus soluciones en un sitio y resuelve. El juego, la verdad es que la mecánica esta de confrontación de quién resuelve, quién no, me pareció que era muy original porque realmente sí, resuelve un poco el tema de decir, vamos a jugar el mismo enigma, vamos a poner un número de localizaciones reducido, limitado, y con esto jugamos, ¿vale? Con esto hacemos el intentar averiguar el crimen, quién lo ha cometido y a ver quién lo averigua antes. Pero tiene una cosa muy mala, que es que elimina toda la parte más divertida del Sherlock Holmes, que es la parte que tú lees una localización y entonces lo discutes, ¿no? Porque nosotros ahí estábamos, espera, voy a leer la carta. Vale, ya la he leído. Y esa era toda la conversación del juego. Claro, entonces pierde toda la gracia, porque normalmente lo gracioso es, vamos a ver al taxidermista. El taxidermista te cuenta que ha estado, oh, pues esto yo creo que es no sé qué, no sé cuál, pum, pum, y tú te pones a debatir con los demás. Encima, Sherlock Holmes me parece que es más complicado, el juego de Sherlock Holmes del libro de toda la vida, parece que es bastante más complejo los enigmas, porque se están jugando uno que era de dificultad 2, había unas 12 localizaciones así, por decir un número, y bueno, no parecía muy difícil de... Simple, a mí me parecía un poco aleatorio, ¿no? Por ejemplo, yo fui a una localización, luego fui a otra. Si a las tres primeras que vas, pues tienes suerte y te cuentan algo interesante, pues averiguas algo. Hay una localización, por ejemplo, que yo no fui y no voy a decir cuál es porque sería spoiler, pero no podía saber cuál era el arma homicida porque eso estaba en una localización. Y no había una pista que te dijese, vete a tal sitio. Sí, era una cosa que dices, vale, es un sitio que tengo que revisar, que debería revisar, pero ¿por qué? Pues porque sí, porque ese sitio hay que revisar, sí, pero cuando tienes que elegir en qué orden vas porque hay una carrera, ¿vale? ¿Por qué tengo que ir a esta localización? Porque sí, ¿vale? Igual que otras localizaciones que a veces dices, bueno, voy a ver a este, pues porque sí, ¿no? Entonces me parece un poco aleatorio eso, ¿no? No es que sea un juego de una guerra de intelectos para ver quién averigua antes el quién es, sino que es un poco también aleatorio, ¿no? Yo cojo una... Voy a hablar con el de la morgue y de repente la morgue me dice que hay una cerbata... Esto me lo estoy inventando, ¿eh? Un dardo, una cerbatana que solamente se ve en África, no sé qué, no sé qué, y que le vio al profesor no sé qué africano el otro día comprar una cerbatana en un sitio, una flauta en un sitio, pues dice, la flauta es una cerbatana, ¿vale? Pero es porque en el sitio ese me lo han dicho. Pero si no voy al sitio ese, no averiguo jamás en la vida que la flauta es una cerbatana. Y como los otros jugadores tampoco te dicen nada, pues es un poco lo que tiene. A mí me parece entretenido, pero vamos, no es un juego que me compraría ni que me haya dicho nada. Me gusta mucho más, ya digo, el tema, el feeling de Sherlock Holmes detective asesor. Me voy leyendo el caso, lo vamos discutiendo, vamos mirando a ver quién lo ha hecho, se dicen las tramas. Además, los juegos de Sherlock Holmes son muy complicados, los casos de Sherlock Holmes son muy complicados. Muchas veces pueden ser varias cosas, ¿no? Pues puede ser esto, no sé. A mí la verdad es que me sigue pareciendo, el juego de Sherlock Holmes me sigue pareciendo que es el de toda la vida de Edge, me sigue pareciendo que es el juego de cabecera, vaya. Ni el Crónicas del Crimen ni nada, me sigue pareciendo que el otro es el de cabecera. Lo que pasa es que, claro, el de Crónicas del Crimen rellena un nicho de partidas de 60-90 minutos que el Sherlock Holmes no tiene, ¿vale? Este me parece un pasatiempo curioso, pero no me dice nada porque, ya digo, me pareció sobre todo un poco aleatorio, ¿no? Es decir, voy a este sitio, me hice algo, bueno, tiro un poco de este hilo, me hice algo y ahora, pues si voy a esta localización bien y si no, pues no sé. Un poco raro. Es divertido, pero sobre todo, lo que más me fastidió fue el tema de leo la carta, estoy en silencio, pongo la carta boca abajo y todo es en silencio. Y me pareció muy, no sé, muy anticlimático, tío. Es un poco el rollete ese de hablar, de discutir, eso es lo más divertido, ¿eh? Porque si no, al final es que no tiene gracia. Pero bueno, esto fue el día, estos fueron los juegos. Seguimos.
Hola a todos, aquí Zalacanto. Voy a hacer aquí una mini sección hablando, pues, eso, como últimamente siempre, de cosas que he jugado, de cosas que me llaman la atención y tal. La verdad es que voy a hacer un poco hoy de Pedro Soto, porque voy a hablar de juegos raros y de un juego raro y viejuno que he probado de casualidad y del que me apetece hablar, porque me parece que es un tema curioso. Voy a hablar nada más y nada menos que de Logístico. Logístico es un juego del año 2003, ya ha llovido. Y que es un juego de Kurne Van Mussel. Kurne Van Mussel, que bueno, igual os suena, es un diseñador holandés que hizo bastantes juegos en su época, ahora yo creo que hace menos cosas. Es el tipo del Factory Fan, del Power Watch, el juego este de lanchas motoras de carreras y tal. Y bueno, eran juegos que en su día pues sonaban bastante porque... pues tenían mecánicas novedosas o tenían alguna cosilla y tal. Normalmente los juegos del tío este se desinflaban un poco hacia el final, pero eran interesantes, tenían algo. Y tenía una compañía pequeña con la que iba sacando juegos. ¿Por qué demonios se me ocurrió ponerme a jugar a un juego que se llama Logístico, además, por estas cosas? Bueno, hace tiempo estaba escuchando un podcast de The Dice Tower y hablaban sobre, no sé, sobre juegos que les habían gustado o que todavía eran antiguos pero que seguían... sacándolos a mesa o algo así. Y en el medio del tío de esta hora, el Eric Summerer, que es el tío que es un poco más euro de los dos, hablaba de este juego, hablaba de Logístico, y decía como que era un juego que se había traído en su día de estos pedidos que hacen en Estados Unidos grandes de Europa, que le había costado pues una pasta junto con todos estos, y que este juego aún de vez en cuando lo seguía jugando y le parecía que no estaba mal y que lo que hacía este juego no lo hacía en otro. Y bueno, Tom Basel era todo lo contrario. Decía que este juego era una basura, que era una mierda y que no había por dónde cogerlo. Y el caso es que esto me llamó la atención porque lo que te contaban es que Logístico, como su propio nombre indica, es un juego pura y llanamente de logística, de coger cosas y llevarlas de un lado a otro lado. Es un juego de pick and deliver puro, porque no hay nada más, no hay nada más en este juego. Hay que llevar unos bienes a unos sitios y eso te da unos puntos. Y el que tenga más puntos, más dinero, es el que gana. Y cuando digo que es un juego de pick and deliver puro, quiero decir que es como chupar un palo. Esto es la cosa más a cañón y a algo que te puedas imaginar. El juego no tiene tema, te habla de que en el archipiélago de Logístico pues hay que entregar muchas cosas. Y el archipiélago logístico es un archipiélago que se inventa el tío, que tiene un mapa y en el que hay unas islas que tienen sitios y hay que llevar cosas. Y las islas son bueno, es que es un escándalo. Lo del tema de este juego es una cosa que hoy en día no se publicaría así. Es completamente abstracto, no tiene ninguna significación. Las islas son parodias, son la isla de Tenerife, la isla de Bojorneo. Y bueno, entre las islas hay unos puentes, unas historias, unos aeropuertos y tienes que... centrarte y enviar las cosas. Voy a contar un poco brevemente cómo va el juego. El juego es muy sencillo. En el juego tú abres el juego y lo que tienes es mogollón de discos de colores, de unos colores, y mogollón de cubitos de unos colores. Y cuando haces el setup, coges cada área del juego y pones en cada área un disquito y un cubito. Siempre teniendo cuidado de que el disquito y el cubito no sean del mismo color, los dos. En ese caso, pues cambias el disquito para que siempre sean de distintos colores. Y la mecánica del juego es muy sencilla. Tienes que llevar los cubitos a la región donde haya un disquito de su color. Y eso te va a generar un dinero. El que tenga más dinero, pues es el que gana al final de la partida. ¿Y cómo haces esto? Bueno, pues para hacer esto, cada jugador tiene un camión, un barco y un avión. Y con esas tres cosas tiene que llevar los sitios. Y bueno, cada uno funciona de una manera diferente. Pues el avión se teleporta entre los diferentes aeropuertos. El camión va por las carreteras y por las tierras. Y el barco va por los espacios entre las islitas de tal. Y el juego, pues no tiene mucho más. Hay que llevar las cosas entre los diferentes sitios y se van agotando con el tiempo. ¿Cosas que tiene el juego? Bueno, pues el juego tiene una serie de mecanismos para ajustarlo. Y es que, bueno, pues... las mercancías van valiendo más a medida que va pasando el tiempo. Es decir, pues tú al principio de la partida entregar esta mercancía te da 8 monedas, pero al final de la partida te va a dar 20 y pico monedas. Cada turno que va pasando de la partida, las mercancías te van dando más dinero. Pero luego hay un mecanismo por el cual tú no puedes guardarte cosas en el camión, ahí en el sitio, esperando otros turnos. Tienes que pagar un dinero por cada cubete que todavía tienes en cualquiera de tus vehículos. Con lo cual, no es una estrategia el intentar especular con los bienes guardándotelos. Tienes que estar todo el tiempo generando esto. Y claro, es que la coña del juego es que cuando llega el turno, todos los jugadores hacen un turno del avión, un turno del barco, un turno del camión. Y el tema es que durante tu turno del camión puedes hacer todas las acciones que quieras. Pero cada acción que quieras hacer te va costando de manera exponencial. Es decir, la primera acción te cuesta 1, la siguiente te cuesta 3, la siguiente te cuesta 7. Cada acción te va costando más que la anterior. Y las acciones son, pues ya lo puedes imaginar, cargar un cubito en un sitio, moverte un espacio, descargar un cubito en un sitio. Todo eso te va costando dinero. Entonces, tú tienes que andar mirando que lo que tú, las acciones que vayas haciendo, no te consuman más dinero del que te va a generar la mercancía que vas llevando, e intentar optimizar los viajes con todo esto. Hay una cosa muy chula también, que es que tú puedes hacer transbordos gratis entre tus vehículos. Entonces tú puedes ahí rayarte con todo tu rollo y decir, bueno, pues yo tengo aquí este plano, esta historia, entonces cojo estos cubitos aquí, los meto en el avión lo muevo aquí, de aquí los coge el camión que los lleva por carretera hasta esta zona, y aquí los coge el barco y los acaba de llevar de un sitio para otro. Puedes hacer todas estas historias y puedes rayarte. Y el juego va evolucionando hasta que a un momento, cuando se van haciendo entregas, no se reponen. Con lo cual, el final de la partida, pues vas viendo que claro, cada vez hay menos cubitos que entregar y la cosa está más definida, más cerrada. Y esto es un poco lo que es el juego. ¿Te gustan los pick and deliver? ¿Te gusta el rollo de la logística aplicada a los juegos? Pues este juego te gustará. A ver, yo no tengo ningún problema en decirlo, porque a veces con la gente con la que hablo parece ser que lo de los juegos de logística es un tema menor, es un tema que les gusta menos, y a mí me da la impresión a veces de que hay mucha gente que no juega tanto a estos juegos de logística, que lo que hace es jugar a Eurogames estos modernos, que tienen un batiburrillo de mecánicas, y entre ellas una es Pick and Deliver, y que esa parte es la que menos les gusta, pero que los juegos de Pick and Deliver tienen su propio rollo especial, tienen su propia dinámica, y tiene que gustarte eso. A mí me encantan. Ojo, soy un manta, se me dan fatal. Y me encanta rayarme con toda la historia esta de, pues al principio, los primeros turnos que son geniales. Tú estás ahí con todo, voy a hacer esto para aquí, esto para acá, esto no sé qué. Y luego todo le pasa igual a todos los juegos de este tipo, que el final es un poco aburrido. Es un poco aburrido porque ya está todo el pescado vendido. Realmente al principio tienes muchas opciones, pero hacia el final has hecho todo esto para que todo esté. Al final te queden dos cosas que hacer y sean las mismas y ya sabes cuáles van a ser. Es un defecto ese tipo de juegos. Los juegos más modernos de Pick and Deliver solucionan esto mayormente acortando la duración, haciendo que duren menos, haciendo que la parte menos interesante te la saltes o así. Pero esto no ocurre en Logístico, porque Logístico es un juego bastante más antiguo y con estos defectos todavía presentes. ¿Lo puedo recomendar? Sí, lo puedo recomendar. Si lo encontráis de saldo en algún sitio, que es como lo compré yo un poco, lo compré en la tienda esta Ludibay cuando estaba cerrando ya y estaban tirando los precios, sí merece la pena si os gustan este tipo de juegos. Pero es, ya os lo digo, es la experiencia pura de Logística, con lo bueno y con lo malo que tiene. Lo que yo sí le puedo sacar un poco es que el juego podía ir a un poco más. Lo jugaba con gente y había gente que me decía, joder, es que si compraras mejoras para los medios de transporte o si tuvieras algo más, pues estaría guay, pero esto se queda en nada, ¿no? Es que el juego tiene cuatro hojas de reglas y realmente hacia el final se hace un poco tieso, porque ya sabes muy bien hacia dónde van las cosas. Y otro tema que sí que le puedo criticar y que me ha gustado menos es que en un principio parece que puedes hacer muchas cosas, pero lo comentaba alguien en BGG y yo después de un par de partidas creo que tiene razón. La jugada que parece más guay, que es la de hacer transbordos entre un objeto, un medio de transporte y otro medio de transporte de cosas, parece muy chula, pero luego en el fondo tampoco es la mejor a hacer, no es la mejor mecánica. El juego tiene una serie de cosas que si saliera hoy no saldría así ni de broma. Mira, os la voy a definir porque me hace mucha gracia. Primero el tema, lo del tema es que es inenarrable. Una cosa es tener pegado un tema y otra cosa es no tener tema y hacer coñas con ello, porque aquí todo es el archipiélago logístico, las islas del no sé qué, el dinero, que son, tienes una moneda del euro, son los logi. El diseño gráfico es súper espartano y terrible. Hoy en día esto lo sacas pues con un tema, yo que sé, de enanos en las minas llevando materiales o cualquier historia que te inventes, como mínimo tendría que ser así. Y otro tema que habría que cambiar del juego es que en el juego se puede entrar en una espiral terrible. Esto es lo que le criticaba a Tom Basel, sobre todo, y es que en el juego empiezas con puntos de victoria. Y como dice un amigo mío, cuando empiezas con puntos de victoria, aquí no regala nadie nada. Si empiezas con puntos de victoria, es que los puedes perder. Bueno, pues en logístico no es que empieces con unos pocos puntos de victoria, es que empiezas con 40 puntos de victoria. Y eso quiere decir que puedes perder muchos puntos de victoria. Porque como cada turno vas palmando pasta con cada acción que vas haciendo, es verdaderamente posible el hecho de que acabes la partida con menos de 40 puntos y que el jugador que gane sea el que ha cometido menos errores. Y a lo mejor es perfectamente válido que un tío acabe con 39 puntos y sea el que gane la partida. A mí me gusta esto, es una cosa que tienen los juegos antiguos, que cada vez se van rebajando más del sentimiento de agobio, del sentimiento de no estoy haciendo nada, lo estoy haciendo mal, me están penalizando. Y bueno, ahora ya no se suelen sacar juegos así, ahora es, vaya, estoy haciendo 100 puntos en vez de 1000 puntos, pues vaya mierda, lo estoy haciendo mal. Aquí no, aquí estás palmando, y conseguir que tu empresa de transportes sea rentable es verdaderamente difícil. Y nada más, por razones del destino tengo otro juego pendiente de Corne Van Morsel que jugar, el famoso Basket Bros, y bueno, pues ya le dará un tiento, pero me da la sensación de que los juegos del hombre este, igual me equivoco, los que han jugado más, el más famoso es el Factory Farm, y ese igual está mejor, pero con el Power Boss también me lo comentaban, que son juegos que tienen ideas buenas y que al principio empiezan bien, pero que hacia el final hay cosas que tú dices, aquí había que cambiar algo, había que hacer algo, esto se traba y no acaba de funcionar bien. Pero bueno, ya veremos más adelante. Nada más, aquí os queda una sección y seguimos con el podcast.
Bueno, bienvenidos a la parte final del tablero. Ya sabéis que aquí solemos hablar de juegos, bueno, de cosas que no tienen nada que ver con los juegos de mesa o no tienen por qué ver con los juegos de mesa. Hoy tengo un invitado especial, Roy. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Hoy venimos a hablar de una cosa que tenemos en común que nos gusta mucho, que es un juego también basado en un tema que nos gusta mucho, que es la colonización, ¿no? De hecho, el juego es Colonization, de Sid Meier's Colonization, ¿no?
Sí, yo creo que es el juego que más he jugado en mi vida. En horas, estoy seguro de que es.
Hombre, yo... Es que es muy complicado cuantificar las horas, porque en aquella época no había Steam, no puedes mirar a ver cuántas horas he jugado a este juego.
No había Steam, pero yo es que recuerdo una época en la universidad que tenía un portátil del año de la Polka, un IBM de los primeros portátiles, y que, claro, allí no iba nada, pero tenía el Colonization. Entonces, en plan de, hostia, me lo llevo solo para jugar al Colonization cuando estoy fuera de casa. Fueron horas y horas.
Sí, sí,
jugando aparte con un ratón de esos antiguos que había, de bola, de esos que tenían, ¿sabes? Dentro del teclado tenían un sensor táctil.
Sí, un trackball, sí.
Wow, es horrible, horrible, pero bueno, era lo que había.
Sí, no, además los portátiles de la época eran horribles también, más que portátiles eran ladrillos con pantalla, pero bueno.
Eran ladrillos con pantalla que hacían ruido por todos lados, pero bueno.
En fin, vamos a hablar de Colonization, vamos a hablar sobre todo del clásico 1994, también conocido como Sid Meier's Colonization. Vamos a empezar un poco básico. Es un juego que ayer estuvimos hablando, podíamos estar aquí hablando horas y horas, así es que vamos a intentar hacer un poco de resumen para que la gente no se nos duerma, ¿vale?
Yo me acuerdo que cuando me descubrieron este juego fue en algún momento en el club de rol, que había jugado ya al Civilization 2, estas cosas, y pregunté, oye, ¿qué más juegos hay por el estilo? Y alguien me dijo, ¿has jugado al Colonization? Y yo dije, no, ¿eso qué es? Y me lo empezó a explicar y se tiró el tío. Pues, lo que sé, me acuerdo un par de horas contándome todos los procesos productivos del juego y tal. Y yo flipaba,
una chapa,
pero yo me lo pasé bomba mientras me contaba toda esa mierda.
Sí, en aquella época además era muy típico, también nosotros en el club de rol, claro, había un pirateo de disquetes, toma este, dame este, te paso aquel, y vamos, había un... Allí pillaban un virus y todos teníamos virus al día siguiente. Pero bueno, el juego... Vamos a empezar un poco con una historia muy por encima. Pero el juego, digamos que Sid Meier se acaba de hacer el Civilización, nos deja a todos alucinados porque nunca nadie había visto un juego similar, con unas mecánicas similares, un juego sin un final, que era una de las cosas, entre las 50 novedosas que tenía Civilización, era una de las cosas más novedosas, y de repente se sacan una especie de secuela espiritual, que en aquella época no existía ese término, pero ahora mismo sí que sabemos lo que es, ¿no? Y dicen Colonization, ¿no? Que es un juego que en concepto es diferente porque sí que tiene un final. De hecho, el juego, digamos, que está dividido en tres partes, pero el juego sí que tiene un final. Pero lo más interesante de todo es que inicia el sistema de... no va a ser Sid Meier el que haga el juego, él con sus manos, sino que él va a estar en una parte un poco más ejecutiva, y es Brian Reynolds, diseñador jefe, al que le encargan el hacer un proyecto. Un tío que no había hecho prácticamente nada antes, ¿eh?
Sí, bueno, a mí me voló la cabeza toda la entrevista que escuchamos hace poco con el Brian Reynolds, porque yo todo el tiempo diciendo Sid Meier, no sé cuándo, pero luego me paro a pensar y digo, hostia, no, es que los juegos que realmente me gustan son el Colonization, el Civilization 2, que también lo hizo él, y claro, es que dices, es la hostia.
Sí, es una cosa que cuando descubres que todo el mundo... porque esto ya se sabía, no es un secreto. Nunca ha sido un secreto, ¿no? Lo que pasa, claro, en esta época no existía Internet y todo el mundo veía Sid Meier's Colonization y era Sid Meier's Colonization. Y todo el mundo tenía a Sid Meier en un altar. Sid Meier Civilization 2, Sid Meier Civilization 3. Decía en la entrevista que este es el primer juego que inicia un poco la serie esa de yo estoy aquí en tareas más ejecutivas o de apoyo o tal... pero el diseñador jefe es otro, y siempre ha sido así, siempre ha habido un diseñador jefe diferente, incluso a día de hoy sigue siendo así, sigue siendo Sid Meier Civilización y sigue habiendo un diseñador jefe diferente que aporta su visión personal al proyecto.
Sí, él es más la marca comercial, te pongo el subtítulo de Sid Meier, aprobó esto, estuvo supervisando por aquí esto.
Sí, no, eso está muy chulo. La historia, si queréis escucharlo en el podcast de, no me acuerdo cómo se llama,
Designer Notes,
sí, sale el diseñador Brian Reynolds y habla un poco del tema, habla de que él hizo un prototipo, se lo vieron en el trabajo, vamos a enseñárselo a Sid Meier y de ahí un poco, que a mí eso me parece una locura porque el juego, las mecánicas que tiene el juego son súper complejas, yo no sé, en un prototipo que consiguieron ver ahí, yo creo que vieron un caballito moverse y dijeron, bueno, aquí tenemos algo. Con esto ordeñamos la vaca, ¿no?, del éxito.
A mí me flipó porque me cambió toda la perspectiva lo que contaba el Brian Reynolds, que decía aún, claro, yo era un joven y iba a tope y no sé qué, y dije, pues voy a coger el mejor juego de Microprose, que es el Civilization, y le voy a poner por encima una capa que sea el otro juego bueno de Microprose, que es el Reticule. Entonces yo dije, claro, yo llevo años jugando al Colonization y nunca se me había ocurrido parar a pensar esto. Digo, no, pero claro, sí, es lo mismo. Es como un Civilization, pero en el que hay toda una trama de logística de la hostia.
Sí, sí, la verdad es que el tío lo explica y parece muy sencillo. Dice, no, es el Reticule mezclado con el Civilization.
¡Joder!
Macho. Yo no sé cómo se le pudo ocurrir eso hace 30 años, que a mí 30 años después todavía ni se me había ocurrido. Pero bueno, nada, el tío la verdad es que se nota que es un genio, Y bueno, vamos a empezar a hablar del juego, porque la historia es muy interesante, pero creo que lo más interesante de todo es el juego. Yo creo que el juego, vamos a empezar un poco a explicar el concepto general, que es diferente a la Civilización en cuanto a que son dos partes muy diferenciadas, ¿no? Hay una parte inicial, yo lo creo que lo divido en dos partes, no sé si se puede dividir en más, pero una parte inicial donde tú llegas al nuevo mundo, colonizas el nuevo mundo y empiezas un poco a tratar por ahí, luego hay otra parte secundaria donde tú te preparas para la batalla contra... porque tú te vas a declarar independiente y tienes que pelear contra el rey de turno, el rey George, ¿vale? Normalmente, pero tú tienes que pelear contra el rey de turno. Y digamos que hay una segunda fase donde te tienes que empezar a preparar para eso. Bueno, preparar para eso la verdad es que tienes que ir desde el minuto uno, pero digamos que hay una segunda fase en la cual tú vas a pelear contra el rey, tú vas a defenderte más que pelear, y si aguantas, ganas y te proclamas independiente. Y tiene un final de juego, que es algo que... final definido, quiero decir, que es algo que en Civilización no teníamos.
No, bueno, la Civilización estaba lo de llegar al espacio y tal, pero era como un llegas al final. Ya no hay más porque no hemos podido enseñar más. Pero bueno, a mí lo que me gusta es el tema de que tú empiezas como en el Civilization, con una ciudad y dos señores, y luego depende siempre de la corona, del país europeo, y le tienes que ir pidiendo ayuda, te va dando cosas, vas haciendo poco, pero poco a poco tú vas generando un poquito de recursos, y esos recursos los vas creciendo cada vez más, hasta que hay un momento que dices, yo ya no necesito al país, yo ya esto ya no los necesito para nada, me están molestando las mierdas que me piden. Y ese es el momento en el que tú te preparas para declarar independencia.
Sí, de hecho me hace gracia porque no es que empieces realmente con un tío y dos tropas, sino que tú empiezas en un barco en medio del mar, tienes que empezar a buscar la costa y cuando llegas y encuentras la costa, ¿no? Te empiezan unas pequeñas animaciones que, bueno, en su época eran muy curiosas, ahora yo creo que ya casi más molestan que otra cosa que te sale la animación. Pero el juego empieza un poco con eso de vamos a explorar el mapa, ¿no? Tiene la mecánica típica de civilización, cuando empezaba con la falange o con el típico tío al principio y tenías que ir explorando el mapa hasta buscar un sitio, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Descubres el nuevo mundo y ahora de repente vas un poco mirando en la costa y dices, hostia, este parece un sitio razonable, ¿no? Y ya desembarcas. Ya llega la fase inicial, ¿no? Donde tú haces el desembarco y empiezas a ver los recursos que hay alrededor. Y esa parte es, yo creo, la más parecida a civilización, ¿no? Donde tú vas a plantar una nación en un sitio, vas a tener los 9 hexágonos de alrededor donde vas a poder hacer tus recursos, y eso es un poco lo que más me recuerda a civilización, ¿no?
Sí, en el juego podías jugar con mapa histórico, que era el de América, que era el que jugabas para hacer la puntuación, para decir, bueno, pues yo sé dónde está esto, y voy a jugar así. Y esta vez quiero usar esta estrategia. Bueno, pues ya sé dónde está todo. Y luego podías jugar con el mapa aleatorio, que era lo guay. Y yo he jugado partidas y partidas simplemente de empezar, ver el mapa, ver qué me sale. Vale, esto no me gusta, fuera. Otra vez, otra, hasta que te sale un mapa interesante, una cosa que te gusta, no sé qué. Esa parte es buenísima.
Sí. Yo creo que una de las cosas que más te... Eso yo creo que era la parte más parecida. Luego la parte que más te chocaba era cuando empezabas a sacar recursos, ¿no? Y tú veías que había unos recursos muy definidos, ¿no? Había comida, había mineral, había... Y sobre todo los recursos, las materias primas, ¿no? Lo que era el tabaco, el azúcar, etcétera, que tú solo podías convertir. Claro, eso hay un momento en que descubres, hostia, esto puedo conseguir tabaco y se lo puedo vender a los europeos, ¿sabes? Porque lo vendabas en el barco para atrás, decías, esto lo vendo, saco dinero y con eso voy trayendo a más gente. Porque del Nuevo Mundo, tenía una mecánica muy chula, que del Nuevo Mundo, con los barcos que tú tuviese, que podías construirte más, te podías ir trayendo y llevando cosas. Cuanto más barcos tenías, pues más viajes podías hacer, por así decirlo, y más cosas podías cargar. Y tú, yo creo que al principio del juego lo que básicamente se hacía era intentar conseguir dinero y recursos para enviar a Europa, a vender y seguir trayendo cosas. Y poder vender y seguir trayendo cosas. Porque al principio es la única manera, yo creo, de sacar un poco de dinero, porque de otra manera, y de traer más gente, que era lo que al principio te hacía falta toneladas.
Al mismo momento que se acaba la exploración y tú lo que vas montando es toda una cadena de logística, de yo produzco esto aquí, que lo llevo aquí y aquí lo convierto en otra cosa y aquí lo hago no sé qué, y creabas realmente una cadena. De hecho, el juego te permitía automatizar hasta un cierto punto y hacer rutas establecidas de yo quiero que este carrito coja aquí madera y lo lleve aquí, con lo que me sobra vuelve para aquí, tal. Y esa parte era una segunda parte del juego. Después de explorar, después de colonizar, después de preocuparte de las historias de tal, venía toda la parte de crearte tu fábrica de chorizos. Y eso también era buenísimo, era la segunda parte del juego.
Sí, de hecho luego vamos a hablar de la parte de los nativos, que me parece muy interesante, pero la economía, a mí siempre me fascinó la economía, porque tú empezabas con unos tíos, ¿no? Y que además los tíos tenían profesión. O sea, tú tenías un tío, no era el típico tío estándar de civilización que llegaba, un tío. Ya está. Y tú luego le ponías, pues este es trabajador o este es, le ponías de payaso para contentar al pueblo o lo que sea. Sino que decías, este es un civil normal. Este es maestro carpintero. Este es maestro algodonero. Este es no sé qué. Y luego estaba en la escala baja. Este es un pequeño criminal. Un pet criminal de esos. Este es un sirviente de no sé qué. Este es no sé qué. Y claro, los sirvientes y la clase baja eran muy buenos. Bueno, muy buenos. Eran buenos en lo que es las labores manuales. Es que esto yo creo que esto en el siglo XXI no sale. Este juego no sale.
No. El tema es que había colonos normales y luego por debajo de colonos normales había sirvientes escriturados que eran para labores manuales de campo, eran iguales, pero para labores más específicas eran peores. Y el tema es que todo el mundo tenía su puesto y había un momento en el que ya no solo era rayarte con las mercancías, sino que era rayarte con que cada persona en cada ciudad estuviera en su puesto adecuado. El maestro carpintero lo podías poner a sachar patatas, pero iba a dar lo que un color normal. Pero si lo ponías a hacer madera, aquello era la hostia. Entonces había un momento que te volvías loco transfiriendo población de un sitio a otro, enseñándoles cosas, porque los tíos podían aprender. No solamente es que vinieran
hasta de cierto Europa, límite, ¿no? Hasta cierto límite creo que era, ¿no?
Podían aprender. No, había unas escuelas que les podías poner a... Ponías a un tío simplemente a enseñar a los demás a aprender esto.
Y sí, pero ya, quiero decir, un petty criminal, por ejemplo, creo que no podía llegar a ser un maestro. Un petty criminal
no, podía llegar a ser colono libre con el tiempo. Y era una escala. Estaban los esclavos, sí. Los petty criminals, los... Bueno, esclavos no había petty criminals, no podía haber esclavos. hubiera sido una locura. Había petty criminals, sirvientes escriturados, que esto era la peña que mandaban a América en plan, te pago el viaje a América, pero durante 10 años vas a ser un campesino que va a trabajar para mí. Y hasta que se compraba su libertad y el tío tal. Y luego, colonos normales. Y luego, los colonos normales eran los que podías convertir en especialistas en algo. Y era, bueno, te aprendían solos, ojo, ¿eh? El juego te permitía que con el tiempo, el tío en un momento te decía, pues llevo tanto tiempo haciendo aquí no sé qué, que me he convertido en un maestro granjero. Y ya está. Sí. Pero luego, lo bueno era que los indios, ibas a hablar con ellos y te enseñaban cosas y el tío mejoraba con estas cosas y tal. Era por un lado la capa de las mercancías y por otro lado la capa de ordenar tus recursos para producir el máximo posible.
Sí, sí, porque además que, ya digo, el motor económico del juego donde tú sacabas dinero era, por ejemplo, tú encontrabas un sitio que era rico en plantas de tabaco, ¿no? Que ponías un tío ahí a cultivar tabaco y en vez de dos, pues te daba cuatro, seis o ocho, dependiendo de los modificadores, te daba unas pasadas de tabaco y decía, de aquí saco no sé cuánto de tabaco con uno. Pues me hace falta el maestro tabaquero que convierta esto, porque esto lo puedo vender por cinco, ¿no? Al rey. Porque había un valor que era iba variando, eso luego hablaremos. Pero lo vendías a 5, pero si tú lo procesabas eso y lo convertías en cigarros, en vez de a 5 lo vendías a 15. Y decías, hostia, esto es lo que me interesa a mí. Claro, tú ponías a toda la población de una ciudad a hacer rulos de tabaco allí a saco paco, como si no hubiera mañana, vaya. Y era una parte que decías, meto un tío aquí, pero este tío le tengo que dar de comer, a este le pongo de maestro carpintero, a este le pongo de no sé qué, voy construyendo, voy mejorando los edificios porque también la tabaquería la podías mejorar y ponías en la tabaquería al maestro carpintero y el tío era una fábrica de hacer cigarros él solo, vaya.
Claro.
Era el motor económico del juego, era brutal. Y además, incluso había dos conceptos extras, aparte, que esto ya es de cosas que yo creo que no he visto en casi ningún otro juego, vaya. Pero luego había otros dos conceptos que eran muy interesantes, que era la plata, que era un mineral que sacabas a lo bruto, ibas a una mina, había una mina de plata, ponías al experto picador de plata, te empezaba a sacar lingotes de plata y a saco, lo montabas en el barco, lo mandabas a Europa y eso era un dineral, vaya. Y eso era en burro, eso no había ni que manufacturarlo ni nada.
Claro, simplemente
lo sacabas, lo metías en el galeón y venga, para Europa. Y luego había otro concepto también, que a mí también eso al principio, yo creo que esa es la mecánica que más tarde en entender cómo funcionaba, que era la de los caballos. O sea, allí no había caballos, pero si tú traías un caballo o dos, empezaban a comer comida, empezaban a salir más caballos y claro, los caballos que parecían una chorrada, era una cosa que al final del juego era la diferencia entre tener tropas cutres o tener tíos montados a caballo, que era... Pero eso te llevaba un tiempo desarrollarlo. Podías comprar caballos a mansalva en Europa, o podías traer unos poquitos, empezar a darles de comer y en todas las ciudades, venga, a sacar caballos ahí a sacar.
Tenía que sobrarte comida, pero la comida que te sobraba era la que iba para los caballos. Entonces era en plan de, yo tengo aquí dos caballos. Entonces, ya una cosa que solías hacer es que te venía el tío, el guerrero montado, el dragón, lo desmontabas un turno para que en vez de 50 caballos hubiera 52. Y una vez que hubiera 52, lo volvías a montar, se iba. Y luego ya eso, que fuera generando caballos con el tiempo.
Sí, sí, porque además otra de las mecánicas chulas, porque tú dices, te venía el dragón te venía si lo tenías. Porque
sí, bueno.
La partida es que el dragón era una fantasía de ciencia ficción, sobre todo. Y esto me hacía mucha gracia porque esto era muy relevante al nivel de dificultad en que tú jugases, ¿no? Que era la mecánica que cuando tú llegabas a Europa, con tu tabaco, tu tal, tú desembarcabas, bajabas el dinero, tal, 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 y ahora podías hacer dos cosas. Bueno, podías traer mercancías, que te venía el precio abajo, siempre el precio siempre estaba abajo, podías traer mercancías en bruto, pues tipo mineral o tipo lo que te hiciese falta, ¿vale? Siempre había un precio de venta y un precio de compra. Pero luego había una mecánica que tú cogías gente, porque de aquí no salía la gente de, salvo los indios, que ahora lo vamos a hablar de ellos, los nativos, pero de aquí no salía la gente normalmente de la nada, como en la civilización, sino que el ¿cómo se llama?
Había una forma, ¿eh? Había, cuando acumulabas 200 de...
Bueno, sí.
De comida, era un rollo que para el final del juego sí, la precisión
sí.
Y de broma.
No, al principio ni de broma, porque tú al principio como sacabas gente era, llegabas a Europa con el barco y en cada barco metías a un par de tíos y lo que hacías era que podías elegir una lista y decir, quiero el maestro carpintero y al lado te ponía el precio. Y era carísimo.
Que era una pasta.
Carísimo.
Te venían tres tíos al azar.
Eso, o te venían tres tíos en el muelle y decías, bueno, de estos tres cojo a este, ¿eh? Venga, para adentro. Y dependiendo del nivel de dificultad que jugases, te podían venir gente, pues maestro carpintero, maestro no sé qué, o si jugabas un nivel de dificultad un poco alto, yo creo que era así, yo por lo menos notaba, todo lo que había en el muelle eran petty criminal, indenture serva, era toda la morralla matralla que había, que era como sucedió en verdad. Pero esa mecánica era súper curiosa, ¿de dónde sacabas la gente?
Sí, Sí. Tenías que producir había un concepto que eran las cruces, que producías libertad religiosa y eso atraía más gente y hacía que venían más rápido, más rápido, más rápido. Entonces, claro, tú empezabas a producir cruces y te llegaban tres al azar y decías, bueno, pues este que es el menos malo o este no me vale de nada, pero ya me valdrá de algo. Es un maestro que hace cañones. Pues cuando haga cañones en un futuro, pues ya lo usaré.
Sí, eso era lo peor, cuando te venía un tío que era especialista en mosquetes. Y dices, si los mosquetes no los voy a hacer hasta dentro de 6 horas, pero bueno, a este le pongo en el campo a hacer tabaco y ya está, chimpún. Sí. Eso estaba muy bien. Incluso había momentos que tú te encontrabas a gente allí que era súper inútil, el petty criminal. Decía, mira, a este que le bendigan, le bendecían y le hacías misionero. Decía, venga, al bote a llevar la palabra del Señor. La verdad es que el juego... Yo creo que esto no sale en el siglo XXI ni de lejos. Y
es sobre que ya, todo... ya son tres capas que estamos hablando, que es la capa de la producción de cosas, luego el tema de los colonos que tengas que hacer, luego el tema de ganar la guerra de independencia. Entonces son una cosa y le metemos otra cosa por encima y otro concepto y aún quedan algunos.
Sí, sí, bueno, vamos a hablar ahora, yo creo, de los nativos, que es uno de los conceptos a día de hoy más polémicos posiblemente, vaya.
Sí, bueno, hoy yo no sé cómo saldría el juego tampoco.
No.
Que vamos.
Solamente con lo de los sirvientes y las clases sociales, que el problema de las clases sociales era ese. Había gente que eran maestros, había gente que eran profesionales, había gente que eran civiles y había gente que eran criminales, etcétera. Y ya solamente con eso ya tenemos una capa bastante polémica, pero ya es que lo de los nativos era la bomba, porque tú cuando llegabas al Nuevo Mundo, uno de los eventos que te pasaba era que de repente te encontrabas a los nativos. Encontramos a los nativos, ¿no? Y en general, los nativos eran una gente súper enrollada al principio. En general. Digo en general porque...
Sí, es cierto. Llegaban, te regalaban cosas, aparte. Claro. Vamos a darte aquí un poco de tabaco, vamos a darte un poco de cosas. Vamos a darte esto que no tienes, te lo damos. Y eran plan de, joder, qué guay, qué bien.
Claro, además te venían y te decían... Te vamos a dar pieles. Te dan pieles y tú esas pieles se las vendías al rey luego y dices, joder, qué enrollados los tíos estos, tal. Incluso había un tipo de material que tú podías comprar, te podías traer del Nuevo Mundo, que eran los regalos, ¿no? Las baratijas, creo
sí,
que
baratijas.
Eran. Las baratijas. Encantado. Es que esto es que, vamos, no van a cerrar el canal, pero te podías traer baratijas del Nuevo Mundo, del Viejo Mundo, y se las regalabas a los nativos, pues a cambio te daban cosas, podías comerciar con ellos y tal. Había una mecánica también muy chula, que era que podías coger a un petty criminal, a un serviente, a un tío de estos menor, por así decirlo, y le podías enviar al poblado indio, porque iba al poblado indio y les enseñaban una profesión de los indios, ¿no? Pues la peletería, el cazar, el no sé qué. Y salían unos tíos ahí súper súper chetados, con unas habilidades muy específicas, muy manuales, pero salían unos tíos muy, muy, muy chetados. Uh-huh. Incluso había otra mecánica también, que es la del misionero. Tú mandabas un misionero al pueblo... Y normal, también depende cómo estuviese la situación, pero con el paso del tiempo los iba convirtiendo y de allí iba saliendo gente que te venía al poblado. Que a veces era una faena también, porque te venía un indio y decías, joder, ya qué hago yo con este, si tengo ya el pueblo ya como un reloj, ¿sabes?
Te venían conversos y eran como petty criminals, los tenías ahí y no aprendían mucho, pero estaban ahí integrados y los podías poner a trabajar en el campo o en lo que tú vieras. Y es que todo lo de los nativos es otra parte del juego que, bueno...
Y luego venía la parte dura de los nativos, que era sobre todo cuando los tenías cerca, que era cuando, porque tú tenías como un nivel de relaciones con los nativos, ¿no? Y cuando al principio estaba muy bien, pues ellos te regalaban, tú podías llevarle a gente a que te enseñe, etcétera, etcétera, pero con el paso del tiempo, la relación
Que te extendías, ibas creando nuevas ciudades, eso les iba generando alarma. Era un sistema cojonudo para lo que era. Entonces, tú creas otra ciudad, creabas otra sociedad, la primera no pasaba nada, la segunda tampoco, pero había un momento que los nativos te decían, oye, esto se está yendo de las manos, aquí has ocupado todas las tierras y tal. Y tú decías, joder, es que son mis tierras. Como decía un colega mío que jugaba Civilization, decía, joder, qué mala suerte que hayas tenido que colocar tu capital al lado de mi petróleo. Pues esto era lo mismo.
Sí, claro, y había una mecánica... Que si, por ejemplo, la ciudad nativa estaba muy cerca, te aparecía en el mapa unas casillas que no podías usar porque se las estaban usando los nativos. Pero tú podías poner al tío ahí y decir, esto lo aro yo. Y te venían los nativos y decían, mira, a veces te decían, si me das tanto, bueno, si no... Pero al final la relación, por un proceso, además era lo mejor del juego, que era un proceso muy, muy natural, ¿no? Muy, muy, que no había una mecánica súper dura, que es natural por tu propia expansión, al final los nativos pues son una molestia y hay que erradicarlos. Y la verdad es que eso era, y sobre todo había ciertas, que esto no lo hemos dicho, pero cuando tú empiezas el juego puedes elegir varios países, puedes elegir España, puedes elegir tal, y había algunos que tenían bonificadores para atacar a los nativos, para exterminar a los nativos, etcétera, etcétera.
Y había las dos formas. Había el español, que era el que le pegaba mejor a los nativos, y cuando intentabas jugar con el español, intentabas optimizar recursos, entonces ibas a conquistar a muerte, y si encontrabas a los incas, mejor, porque tenían más dinero. Y podías jugar con el francés, que era todo lo contrario. El francés generaba menos alarma en los indios. Entonces, si tú hacías unas reservas en un sitio en el que decías, ahí no voy a ir, pues te podías llevar con los indios. Y claro, los indios no eran un concepto. Eran 9, 10 civilizaciones de indios. Entonces tú podías llevarte muy mal con unos, pero muy bien con otros. Y claro, esto era una locura.
Sí, sí. Además, es que lo de los indios era muy complejo, porque había diferentes tipos de indios. Estaban los aztecas, y era un poco como... Esto era también muy, muy heredero de civilización, ¿no? Que tú llegabas allí y de repente te encontrabas a los mongoles y ya la que tengo liada, ¿no? Encontrabas a los franceses en la civilización y ya sabías más o menos la inteligencia artificial por dónde te iba a tirar. Y esto era un poco lo mismo. Llegabas a un sitio y te encontrabas a los aztecas y decías, bueno, dice esto va a acabar a hostias más pronto que más tarde. Pero lo bueno es que estos tienen la ciudad del oro esa que tenía unas vagonetillas cuando los aniquilabas del todo a los indios. Salían unas vagonetillas de oro que las llevabas al Nuevo Mundo y aquello era mortadela en
claro, bruto, vaya. Normalmente te llevabas un rollo de 500 monedas, 600 monedas, y de repente eran 5.600. ¡Joder, de puta madre!
Sí, sí, llevabas un carromato de esos de los indios, de los nativos al Nuevo Mundo y aquello era el pedazo. De hecho, tenías que tener un galeón. Sí. Tenías que tener el galeón, que era el barco, que no valía para nada, excepto porque normalmente había otro barco que yo creo que eran mejores, pero... El galeón era para llevar el oro de los indios y era la bomba, vaya. Es que eso
te pasaba muchas veces, que a mí me pasaba, que era en plan de, es que el galeón cuesta 3.000 y no me lo he comprado. Y tengo aquí 5.600, pero no me lo puedo llevar a Europa hasta que me compre un galeón. Entonces vamos a ahorrar para coser 3.000 para luego conseguir 5.600.
Sí, sí, no, el juego tenía muchas capas de esas, ya digo, el cómo tratabas con los nativos, el cómo... Empezabas con una relación muy... Es que era muy dinámico todo. A mí era lo que me dejaba alucinado, que tú los encontrabas al principio, joder, tío, más guays, tal, y luego según iba avanzando la cosa, esto es un problema, que no sé cómo lo vamos a solucionar.
Otra cosa que era dinámica, de la que no hemos hablado, es del comercio con el Nuevo Mundo. Porque aparte de todo esto, había un comercio dinámico en el que tú, pues yo qué sé, empezabas en Brasil, pues tenías azúcar, todo el azúcar del mundo. Y vendías azúcar, hasta que en un momento el precio se desplomaba y ya no te compensaba vender el azúcar. Era en plan de, es que para hacer todo esto, antes me daban 500, ahora me dan 100 y es un lío. Y los precios bajaban y subían según lo que tú compraras de Europa y lo que vendieras. Y aquello era, bueno, aquello te volaba la cabeza. Había cosas muy caras. Que no te podías comprar y que cada vez eran más caras. Y a mí, joder, te llegaba a pasar incluso que tú cogías y producías azúcar para luego hacer ron, que era la versión avanzada, y vendía ron. Y a un momento el ron bajaba tanto que te compensaba más vender el azúcar directamente que producir más ron. Y con esto el juego te forzaba a extenderte, porque tú no podías depender de un único, no podías hacer... Colonizar Brasil y tener tú solo ahí. Necesitabas tener varios tipos de materiales para ir compensando cuando bajara uno, vender de otro.
No, incluso a la hora de tú comprar, por ejemplo, al principio era muy habitual comprar herramientas, ¿no? Porque las herramientas al principio te hacían mucho, te aceleraba mucho el juego, decía, quiero romper esta parte del bosque o quiero hacer este tipo de casa o quiero hacer tal y me hacen falta herramientas. Al principio era habitual comprar un poquito de herramientas, luego empezaba a subir el precio súper rápido y era inviable. O comprar mosquetes también, porque había un momento también que decía, voy a comprar unos mosquetes porque están muy baratos ahora. Eso era más.
Es que los mosquetes eran muy complicados porque era un proceso de 3 partes, en vez de 2. Tenías que extraer mineral, con el mineral tener un tío que hiciera herramientas y con las herramientas tener otro tío que convertiera las herramientas en mosquetes. Entonces era 1+1, eran 3 pasos y era muy complicado al principio poder hacer nada así.
Sí, pero
las herramientas es que eran súper versátiles porque te permitía cogerle a un señor, ponerle herramientas y que hiciera carreteras, que arara los campos, que produjera todo más. Y luego también las necesitas para construir edificios. Hay edificios que eran en plan de, esto quiere 200 de madera, pero también quiere 20 herramientas. Y te faltaban las 20 herramientas y no podías completar el maldito edificio. Y era en plan de, cago en la leche.
Sí, pero los mosquetes al final no vendías ni uno. Y era un proceso que había que hacer sí o sí.
Sí, sí. Fíjate. Al final no podías hacer una revolución solo con mosquetes comprados de Europa. Tienes claro. Que producirlos tú.
Claro, porque una de las mecánicas del juego, tampoco hemos explicado, es que tú, por ejemplo, tenías un tío que era un sirviente o un lo que sea, un colono normal plano, ¿vale? Tú a ese colono le ponías, me parece que eran 20 caballos o 50 caballos, no me acuerdo cuántos eran, y ese tío lo convertías en un scout. Si a ese tío le dabas 20 caballos y 50 mosquetes, ese tío pasaba a ser un dragón. Bueno, se llamaba dragón, pero luego pasa a ser un colonial, no sé cómo se llamaba. Sí. Pero si le ponías 50 mosquetes, era un rifleman, era un tío con... O sea, dependiendo de los materiales que tú... Si le dabas 20 picos, se convertía en un pionero, un pioneer de esos, para picar en la mina, para hacer carreteras, para... Y cada vez que picaba, gastaba 20 herramientas. Quiero decir que dependiendo de lo que tú le dieras al tío ese, le convertías en otra profesión diferente, que no eran veteranos, porque luego también existían los grados de el scout profesional, el militar profesional, el pioner profesional. O sea, que lo hacían mejor, lo hacían más rápido, atacaban más, etcétera, etcétera. Es que el juego era complejo en todos los aspectos.
Y todo era dinámico, porque todo se hacía... Si tú tenías un tío que le ponías unos mosquetes, llegaba un momento el tío aprendía a ser un soldado profesional. Entonces era en plan de, según lo que tú hagas y según cómo vayan las cosas, pues tú vas a tener unos especialistas que se van a ir formando en hacer esto que llevan haciendo 20 años, 30 años. Y era un proceso muy natural. O sea, de hecho... Joder, explicarlo todo así en bruto es una locura, pero si tú empiezas a jugar, todo tiene mucha lógica. Necesitas madera para construir edificios, necesito azúcar para hacer esto y no sé qué, las herramientas, esto. Era
sí, hasta talar un bosque, y ese bosque metía en la ciudad pues
madera,
porque era la madera que tú habías arrancado a la ciudad. Y era un proceso súper súper dinámico, claro, ya, al principio decías cosas a lo loco, pero luego ya todo tenía sentido. Y bueno, luego esto desembocaba un poco, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco primero de los otros países que había, porque había países que tú te ibas encontrando también, porque tú jugabas con el español, jugabas con el francés, pero en un momento dado te los encontrabas a los otros, coño, los holandeses aquí. ¿Eh? Y tenía sus problemillas encontrarse.
Claro, es que había otras naciones europeas que hacían lo mismo que tú y que tenías que negociar con ellos, incluso podías comerciar con ellos, llevarte bien, pero llegado un momento vas a tener los mismos problemas que tenías con los nativos. Se extendían por sitios que tú querías o que por los que querías extenderte tú. Y claro, y aquí hay otro tema, que es el tema del rey. El rey con el que tú vas negociando, al principio te ayuda, pero poco a poco te va subiendo los impuestos. Y era muy divertido aparte porque tenía mensajes muy absurdos. De repente te llega una pantalla y te decía que me acabo de casar con mi séptima esposa y me hace falta aquí impuestos. Entonces te voy a subir. Había un porcentaje de impuestos que iba subiendo a medida que jugabas la partida. Al principio empezaba con un 0%, un 10%, iba subiendo. Había un momento que decías, me cago en la leche. Y luego el rey también en un momento te podía decir, mira, que le acabo de declarar la guerra a los holandeses. Y tú estabas de puta madre con los holandeses, que los tenías al lado, y de repente decías, me cago en la leche. Me la han liado aquí.
Sí, sí, no, es que tú eras, claro, tú eras un miembro del país de turno, y claro... Podías llevarte bien con los holandeses, podías incluso comerciar con ellos luego, dependiendo de unas mejoras que pudieras ir sacando, y podías también meterte en la guerra con ellos. Es que era la bomba, vaya, la mecánica esa. Y el rey era la causa principal que desembocaba en la fase final del juego, que es que el rey te mandaba los mensajitos y te decía, te voy a subir los impuestos un 5%. Y siempre te mencionaba una mercancía, ¿no? Porque es que esto es no sé qué del azúcar. Y le decías, mira, a tomar por saco. Y le cogías y le decías que no quiero... Y no cogías la subida de impuestos y le hacías un... Le tirabas el azúcar por la borda, como la tradicional tira de Boston, aquella del té, por la borda. Le tirabas las mercancías por la... Pero te bloqueaba la mercancía esa. Y decía,
ya no podías comerciar eso. Ya había, no... había veces que estaba bien, era en plan de, bueno, me da igual esto. No quiero más esto. Pero a veces que te decía... Mira, que se acabaron las herramientas, me tienes que pagar por las herramientas. Y decías, hostia, no puedo perder las herramientas aquí. Venga, 25% de impuestos. Y lo que subía no podía bajar. Entonces, en plan de, esto es el hambre mañana.
Sí, no, había mercancías que tú decías, como me bloqueé esto, que es el 95% de mi economía, me voy a la ruina, con lo cual, pues a tragar. Había veces que te decía, te voy a bloquear el no sé qué. Decía, eso no me convertía en toda la partida. Pa, y te lo bloqueaba, pero claro, ya te bloqueaba esa. Y todo esto desembocaba en que poco a poco la situación con el rey era más insostenible, ¿no? Y de hecho, en cada ciudad había otro recurso que se generaba, que era, pues igual que las cruces servían para traer más gente al Nuevo Mundo, había otra mercancía que era las campanas de la libertad que tú generabas. Y podías poner a gente en los periódicos, podías poner a gente, había expertos generando
campanas.
Sí, sí, los statesman con su gorrita, con su ¿cómo se llama? Peluca y eso. Y esa gente generaba campanas de libertad. Lo que generaba era un sentimiento por la independencia, ¿no?
Ojo, que era muy divertido porque esos señores no producían nada. No daban de comida ni nada. Había que darles de comer, pero lo que hacían era darte bonos para más adelante. Era muy tal.
Claro, te iban dando campanas de la libertad. Con la campana de libertad construías un poco lo que era el equivalente en civilización a las maravillas, ¿no? Que eran los personajes que ibas desbloqueando. Tú decías, sí, cuando llegabas no sé cuántos campanas de la libertad, decías, elige uno de estos, ¿no? Me parece que te daba a elegir unos cuantos. Esta parte no me acuerdo. Te daba a elegir entre unos cuantos.
Te daba
¿no?
a elegir unos cuantos, sí.
Te decía, pues Benjamin Franklin, cada uno tenía una habilidad especial. Había unos que te permitían mejorar con los nativos, había otros que te permitían mejorar con Europa, había otros que te permitían... Era de todo, eran bonificadores... Y había veces que estabas en alguna cosa y decías, joder, qué bien me viene este. Y pillabas a ese, podías comerciar con... Había uno que te permitía, creo, comerciar con los europeos, con lo cual se te empezaba a cambiar un poco la partida preparándote para la batalla final, que era el momento en que decías, mira, cuando llegabas a no sé cuántas campanas, ya te daba la opción de decir, firmamos la independencia y declaramos que este país es independiente y tal y cual, ¿no?
Había un rollo muy chulo también, que es que tú tenías un porcentaje, con las campanas que ibas produciendo, tenías un porcentaje en cada ciudad, de cuánta gente era Tory y cuánta gente era pro-independencia. Y el juego hacía un rollo por el cual siempre molaba, ¿no? Había que intentar ser lo menos sirviente y menos Tory posible. Porque cuando llegabas a un porcentaje, a más de 50 o así, aumentaba la producción. O sea, cuando tenías mucha gente que quería la independencia, producías más. Y al revés, cuando metías en una ciudad mucha gente muy de golpe, o sea, pues a lo mejor metías 5% y te bajaba mucho el porcentaje pro independencia, los tíos producían menos. Y entonces era en plan de, es que yo no quiero meter, yo necesito meter un tío nuevo aquí, pero este tío que meto aquí igual me fastidia el porcentaje y
sí, porque es un Tory de mierda.
Porque es un Tory y este tío pues no trabaja como nosotros.
Sí, sí, no, eso está.
Y claro, tenías que ir generando esto hasta tener al mínimo un 50%, que es lo que te permitía declarar la independencia a la partida.
Sí, y además llegaba un momento en que la gente te lo pedía, porque te salía un cartel todo el rato, mira, hay que declarar la independencia, y tú decías que no, que ahora no, hubo un momento que estoy ahora que tengo que hacer unas cosillas antes. Eso estaba muy bien también, los momentos. Y llegaba un momento ya en el que declarabas la independencia, y en el momento en que declarabas la independencia, de hecho, según iba pasando la partida, te iban llegando mensajes de el rey incorpora nuevas tropas, ¿no? Porque yo creo que cuanto más tardases en declarar la independencia, más tropas te tenías que enfrentar luego, ¿no?
Sí.
Llegaba un momento en que tú lo declarabas y en ese momento se cortaba toda la relación posible con el nuevo mundo, o sea, con el antiguo mundo, con Europa, se cortaba toda la relación y en ese momento te empezaban a llegar barcos y barcos y barcos del rey con tropas, unas tropas que daba una candela que no veas. Oye.
Y jugabas la guerra de independencia por completo con lo que tú hubieras generado ahí en la partida.
Además, un detalle muy curioso que es que cuando tú estás jugando al juego, tú, por ejemplo, atacas a un indio está en una montaña, pues tiene un bonificador de defensa de no sé qué, de no sé qué, ¿no? Es toda la partida, típico juego de civilización de toda la vida. Es decir, tú atacas a un tío que está en una montaña y ese bonificador es para el suyo la defensa del atacar. Y en ese momento en que tú declaras independencia, te dices, atención, las reglas del combate cambian. Y a partir de ahora, tú puedes hacer emboscadas a los Tories, ¿no? A los casacas rojas les puedes hacer emboscadas. Y era el bonificador de defensa del tío cuenta para tú. Si tú le atacas a él, en vez de contarle como defensa, te cuenta como... Y claro, te partía todo el culo porque decías, coño, le voy a atacar a este aquí, que esto es un terreno ideal de emboscada. Bueno, y te contaba el bono para atacar. Era la bomba, vaya, cambiaba totalmente, hacía la guerra de guerrillas esa típica que hacían los revolucionarios.
Sí, sí, sí. Y como esto con un... Claro, es que estamos hablando de este juego, pero esto era todo con gráficos pequeñitos y unos pixelillos. Y era súper curioso que los pixelillos estos eran cuatro cosas, pero se reconocía todo perfectamente. Tú veías el color normal, pues va sin nada. El maestro leñador, pues ese tío va con una casaca roja, un gorrito ahí de leñador y tal, y eran 4 píxeles, pero se reconocía todo al instante perfectamente. O sea, no lo tenías preparado, sabías perfectamente dónde estaba cada cosa en tal interface, era una maravilla.
Sí, la verdad es que sí. El terreno era para mí lo más complicado siempre de diferenciar, sobre todo algunos terrenos que parecen todos iguales, pero sí que es verdad que los personajes eran únicos. Voy a decir, este es el maestro tal, este es el maestro soldado, porque la casaca suya es azul en vez de ser tal. Incluso en el momento en que declararon la independencia, tus tropas y las de ellas cambiaban los nombres, cambiaban los... Era espectacular. Y en el momento en que tú lograbas defenderte de los ataques y matabas todas las tropas del rey y tal, pues ya te hacías la independencia, se acababa la partida, te daba la puntuación, etcétera, etcétera. Y aquí acababa el juego, pero es que era todo un recorrido desde el inicio, que empiezas con un tío y metiendo gente y tal y cual, hasta que te haces independiente y todo... Para llegar al final y tener que llegar al final, fijaros el concepto, tener que llegar al final con un montón de caballos, un montón de mosquetes, tienes que tener los almacenes a tope, tienes que tener dinero para sobrevivir, tienes que tener comida, tienes que ser independiente económicamente y para prepararte, sacar a todos los tíos, porque además me acuerdo que en el momento decías ni tabaco ni nada, aquí todos soldados, cada uno un mosquete, venga, todos por la puerta, ¿sabes?
Tenías una foto final, al final de la partida, te hacían una foto con todos los colonos que tenías. En pequeñito, en toda la pantalla, y veías y era un mogollón de gente. Entonces, joder, yo empecé con un tío y aquí hay 80.000 personas. Y te daban, como el rollo típico de Sid Meier, te daban la opción, bueno, te decían al final, con todo esto que has hecho, le hemos puesto tu nombre a una serpiente venenosa, se lo hacía muy mal, a un no sé qué, a un no sé cuánto, al continente, al país, al no sé qué. Era una maravilla.
La verdad es que el juego estaba muy, muy bien, era un juego muy profundo y era un juego como nunca habíamos visto, porque si el Civilización en su época fue súper novedoso, es que el Colonización ya, con las mecánicas económicas que traía nuevas, con la mecánica, con el final de partida, con el que tú ibas a un objetivo de partida, ¿sabes?
Eso es una cosa que yo ayer estuve pensando. El Colonización no deja de ser un juego de logística, de estos de pick and deliver, de llevar cosas a un sitio y otro. Y esos juegos a mí me pasa siempre, que van de más a menos. Tú empiezas a jugar un Crayon Rail o un juego de estos de trenes o una cosa así y al principio mola mogollón. Tienes ahí muchas opciones, voy por aquí, pero al final de partida ya está todo vendido. Tú sabes a dónde vas, no sé qué. Y el Colonization tiene algo que es que cuando llega al final de partida tienes un objetivo que es declarar independencia y ganar una guerra de independencia. Entonces tienes todo el rollo logística, pero que luego va a servir para algo. Y eso es lo que hace que funcione muy bien y que el final de juego sea divertido.
Sí, sí, tienes un final de juego, claro, no es sumar puntos, sumar dinero, y al final, ¿qué dinero tengo aquí? Pues al final el dinero no es que sea irrelevante, porque el dinero también era muy importante, porque al final podías contratar mercenarios con eso y podías hacer muchas cosillas, pero podías incluso, si te llevabas bien con otros países, te venía gente, ¿no? Te venían los franceses a ayudarte, ¿no? El dinero al final sí que servía, pero era una cosa menor, ¿no? Era como al final, pues todo el azúcar este que tengo, pues no me vale para nada. Con lo cual, llegaba un momento en que tenías que desmantelar toda tu producción. Venga, mosquetes a todos, caballos a todos, y todos a la guerra, y todos aquí a pegar tiros, y se acabó. Vaya. Además, era súper real. No súper real, pero quiero decir, está súper temático, porque tú, por ejemplo, decías, llegan los barcos del rey. Los barcos, bueno, pues los dejamos ahí, porque meterte contra los barcos era una locura, vaya, te metían unos cañonazos los Manowar aquellos que venían.
No, es que era un tipo de barcos que tú no podías producir. Tú podías producir hasta una fragata, pero el Manowar era mejor, vaya. Entonces, hundir una fragata era...
Con lo cual, tú estabas ahí en tierra y cuando desembarcaban, venga, desembarcar, venir para aquí, venga, y pum, y les machacabas. Y intentabas ahí hacer todo lo posible para machacarles, ¿vale?
Era jugar un wargame, pero un wargame en el que lo estabas jugando, en donde habías tenido todo un rollo de logística antes, en el que habías tirado horas, haciendo carreteras, haciendo historias, que luego al final te iban a servir como escenario de otra cosa. Y eso era lo que a mí me rompía la cabeza la partida. Era genial.
La verdad es que este juego... Pero luego hubo una reedición, ¿no? Que era no sé qué año fue, ¿no? Yo creo que lo tengo aquí, pero no sé en qué año fue, pero hubo una reedición del juego, lo llamaron Civilización Colonización 4. Bueno, yo me lo compré, pero no jugué mucho. La verdad
yo,
es que
yo
la
jugué diferencia... un tiempo y al cabo de un tiempo dije, volví a jugar al antiguo. Después de jugar al nuevo, hubo un momento que dije, no, esto no es lo mismo. Está bien, yo, si alguien está escuchando este podcast y quiere jugar al Colonization, yo le recomiendo que juegue al nuevo, mejor, para que se haga la idea, pero porque el otro es muy hardcore, Pero vamos, que no consiguió, a mí no me consiguió captar el mismo rollo. Le faltaban ahí alguna cosilla. La inteligencia era lo mismo. La música, bueno, es que la música. El otro, escuchaba el otro día un podcast de los de Tribute of Bahead y el tío comentaba precisamente esto. Decía, jugaba la versión moderna del Colonization y es que en cuanto escuché la música, que era música parecida a la del Civilization 4, orquestal, no sé cuánto, como viene historias, y no tenía nada que ver. De la música no hemos hablado, pero la música era unos midis de la época, súper sencillitos, y que eran todo adaptaciones de canciones de folk americanas, o había de todo, había bluegrass, había tal, y eran unos midis súper chulos que te ponían, pero vamos, yo es que puedo silbar todas las canciones del Colonization a base de escucharlas. Y eran muy chulas, estaban muy bien escogidas. Para la época era la hostia. De hecho, yo te lo he enseñado alguna vez, hay una lista de YouTube que lo que hace es coger todas las canciones tradicionales de ahí y ponerte, te ponen vídeos reales de las canciones. Y yo eso me lo he escuchado y me he pasado, pero una noche entera escuchando eso y diciendo, hostia, esta canción que era un MIDI que me sonaba en la cabeza, que me lo sé de memoria, resulta que es una canción de folk, de unos tíos y tal. Joder.
Sí, no, la música era súper icónica, era lo que más eché yo de menos en el reimplementación esta que hicieron.
Sí. Si alguien juega la versión moderna, que le quite la música, ponenle la playlist esa de YouTube y la deja de fondo.
Yo creo que hay un mod incluso, hay una manera de meter la música antigua en el juego nuevo, ¿eh? Porque yo creo que en su época creo que incluso lo conseguí hacer porque había una manera de hacerlo. Vaya, metías unos WAVs en una carpeta, no sé qué, y te cambiaba la música, ¿eh? Que eso también, lo que pasa es que esto pedirle a alguien que lo haga me parece un poco locura, pero la música era súper icónica, como tú has dicho antes, los gráficos también eran súper icónicos, también muy detallados, todo tipo pixel art, porque en aquel momento la civilización eran todos los muñequitos así enanitos y parecían todos iguales, las tropas y tal, pero aquí es que tenían que diferenciar las clases y estaba súper bien hecho. A mí es un juego que la verdad es que en su época me enamoró y siempre he pensado que es un gran juego. A mí me gustaba incluso más que el Civilización por el tema de que tenía un objetivo, ¿no? Que tú ibas a hacer una cosa. Civilización era un poco más mundo abierto, ¿no? Ibas haciendo lo que te daba la gana. Y sobre todo me gustaba mucho el motor económico que tenía. El compro esto, manejo esto, manufacturo esto y me tengo que ir preparando para un objetivo de futuro. Que
pero
es
tenía un objetivo. Todo lo que hacías de manufactura tenía un objetivo. Tú hablabas hace poco del factorio este. Factorio este yo no sé qué objetivo tiene, pero al final se va complicando y lo que queda es la complicación por hacer el rollo y al final habrá un objetivo, pero no creo que sea un rollo. Pero aquí era un rollo de que, y al final juegas otro juego, juegas un wargame que va de otra cosa y tienes que cambiar tu producción a precio para que sea una historia, luego al final de otra y tenerlo todo ajustado y ser súper eficiente para ganar una guerra. Y eso era, yo se quedó descansado el tío que lo pensó, vamos.
Sí, la verdad es que Brian Reynolds el trabajo, por eso digo, yo decía al principio que me parece que de un tío que hizo un mapa y tal y cual y moviendo una fichita le dijeron, oye, vamos a sacar aquí el tema de la colonización y la revolución, la independencia y el motor económico y los nativos y las clases sociales y todo. Decía, pero tío, esto es imposible que este tío lo tuviese en la cabeza. A mí me parece imposible, vaya. No sé. En fin. Creo que no hay mucha más cosa que añadir, ¿no? ¿Tú tienes algo más que...?
No, yo creo que aquí ya estamos. Hay versiones también, por cierto. Hay gente fans que se ha currado mods para jugar el Free Call, creo que se llama, que es una especie de versión con perspectiva del Civilization 2 para seguir jugando. Yo los probé alguna vez y no está mal, pero les faltaba desarrollo. Y ayer lo vi y la última versión es de 2015 o así, que no creo que haya avanzado demasiado.
Sí, creo que el proyecto se ha abandonado, sí. Es curioso porque realmente, si me dijese a alguien, recomienda un juego moderno que sea con este aire, ¿no? De este estilo, que sea como esto. Yo es que no podría recomendarle nada. No creo que haya un juego que ni entre dentro del motor económico así del estilo, ni entre dentro del tema social, ni entre dentro de los nativos, ni tenga un objetivo. Es que no se me ocurre ningún juego.
Y que aparte es que todo está muy bien ajustado, porque está integrado todo esto con el mercado dinámico, con el tal. Es que es...
Bueno, yo creo que se ve muy claro que por qué nos parece una obra maestra. Creo que se ve muy claro por qué nos gustó tanto en la época, por qué nos sigue gustando. Yo creo que es uno de los pocos juegos retro que tengo comprados en Steam.
Sí. Yo lo tengo comprado y pues el día que me dé la venada me lo juego, que yo encantado. O sea, y no lo puedo decir todo con todos los juegos retro, porque hay juegos que he jugado muchísimo en su época y que ahora los voy a jugar y digo, no doy para ponerme a jugar a esto.
Sí, incluso hay un juego como el Civilización que tú puedes decir, bueno, el Civilización estaba muy... Sí, pero pues juega al Civilización 6, o 5, o 4, o el sabor que más te guste. Pero de este estilo así, de este tipo, es que es imposible. Yo no, ya digo que no podría recomendar ninguno, de verdad. En fin, yo creo que lo dejamos aquí entonces, ¿no?
Sí, ya hemos hecho recomendación.
Sí, yo creo que el juego está muy chulo. Si tenéis alma de gamer antiguo y no os molestan los gráficos antiguos, podéis echarle un tiento con este pequeño tutorial que os hemos hecho. En la época no había YouTube, no podíamos ver vídeos de gente jugando, ni trucos, ni nada de nada.
Aprendías porque otro te lo explicaba, porque si no...
Le preguntabas a otro, oye, ¿cómo hago esto? Pues le pones 20 RAM, ah, hostia, pues ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo, oye, que los nativos, pues mira, compras unos cañones en Europa, que esos son mano de santo contra los nativos. Y así era como aprendías, ¿no? Era, por eso digo que con esta pequeña introducción creo que te das un adelanto, y con esto, si queréis alguno, os atrevéis. Desde luego, por mi parte, la recomendación más alta. Sí. Bueno, Roy, muchas gracias por venir.
Nada, hasta la siguiente.
Hasta la siguiente.